que más esperado por la opinión pública y también por los aficionados, que tienen muy ilusionados los hinchas del Atlético Madrid. Se trata del delantero argentino de 24 años, Julián Álvarez, que como lo decías tú, mantiene la calma, y le preguntaron si se sentía un líder y venía de alguna forma a ser un héroe más para el Atlético Madrid, jugando ahí también con el apodo de la araña y las insinuaciones con la película del Hombre Araña y todos los juegos en redes sociales. Bueno, él dijo, a uno siempre le gusta ganar, pero no se siente un superhéroe ni por haber ganado el Mundial, ni por haber ganado todos los títulos que tiene. 16 títulos tiene en 24 años de carrera. Eso ilusiona mucho a los aficionados del Atlético de Madrid, que justamente quieren eso, que el club vuelva a ganar títulos. Y también lo dijo Julián Álvarez en la conferencia de hoy, vamos a luchar por todas las competiciones, y está muy feliz y muy ilusionado de venir a un equipo importante para él. Le preguntaban también por la diferencia entre venir de un club que siempre tiene que ganarlo todo como el Manchester City y viene a un club que tiene que competir por todo, y él está muy ilusionado de poder sumar títulos y sumar también, a pesar de su juventud, su experiencia a la plantilla del Atlético de Madrid.
Sí, porque solo tiene 24 años de carrera vital, 24 añitos, y ya ha ganado un porrón de cosas. ¿Algo más que te haya llamado la atención de lo que ha dicho Cerezo o del propio Julián Álvarez, del argentino ilusionadísimo con ese dorsal 19, para convertirse desde esta misma temporada ya en un referente de la parroquia de ese estadio, el Metropolitano, Luis?
Sí, bueno, el mismo Julián Álvarez aseguró que está buscando una mejor versión, ¿no? Que ya ha tenido, tiene 24 años nada más, pero espera potenciarse aún más de la mano del Cholo Simeone, que fue muy importante. Destacó mucho la importancia de su llegada al club gracias a los jugadores argentinos que hay y también al Cholo Simeone, y Enrique Cerezo también, que confirmó que es el último refuerzo en llegar que es presentado. De los que ha llegado es el último, dejando claro ahí también que puede llegar una más opción. Recordemos que el mercado de fichaje sigue abierto y Cerezo también ahí deja abierta la puerta para que sigan llegando jugadores al Atlético de Madrid. Recordemos que todavía está ahí en veremos la situación, por ejemplo, de Conor Gallagher, pero por ahora felices con la presentación de Julián Álvarez. Y estos tres refuerzos serán presentados al público el próximo miércoles a las 21 horas en el Civitas Metropolitano. Entonces la gente, los aficionados también podrán ver a Julián Álvarez, Sorloth y Robin Lenormand.
Sí, porque el debut del Atlético de Madrid es lejos de ese estadio, es en el Estadio de la Cerámica, el lunes, frente al Villarreal. Muy bien, Luis Felipe, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Tiene pintaza este Atlético Madrid. De momento la guinda ha sido la araña, Julián Álvarez. 1:05, 12:05 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos. Es viernes 16 de agosto de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde.
Tiempo que ya te vas conmoviendo, te siento, sé que es tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren.
Como tiene muy buena pinta también el vigente campeón de Liga y de la Champions, el Real Madrid, hoy en portada de Marca, la BMW. Un dominio nunca visto, el tridente mágico, Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior, deja huella ese tridente desde el comienzo, con la disputa del primer título y el primer éxito, ¿no? Esa Supercopa de Europa frente a la Atalanta, conseguida por este nuevo Real Madrid de Kylian Mbappé. El tridente mágico que ayuda al Madrid a asentar su hegemonía, porque desde 2014 son 11 títulos europeos de 22 posibles. El último, ya digo, en Varsovia, el miércoles, esa Supercopa Europa, con el estreno goleador de Kylian Mbappé. Ahora acudiré a un hombre que domina mucho los datos, a Javi Datos, ¿verdad? Porque resulta que el gol de Mbappé fue el gol 10.000 en la historia del Real Madrid. Esos son los datos que maneja al menos Javi Vázquez. Ahora estaremos con él. La BMW, un dominio nunca visto. Se entendieron a la perfección el primer partido oficial de Mbappé con su nuevo equipo. Se entendió el francés perfectamente con Bellingham y con Vinicius. Pero hay que hablar de lo que va a ser el estreno del Real Madrid el domingo en Somos, el estreno liguero. Empieza la defensa de su corona en el campeonato doméstico frente al Mallorca el domingo, este nuevo Real Madrid. Aunque antes, hoy dos partidos más de esta primera jornada de la Liga eSports. A las 7 de la tarde, Celta y Deportivo a la vez se miden en un duelo donde seguro la igualdad tiene toda la pinta, también va a ser máxima. Los entrenadores de Celestes y Vitorianos son Claudio Giraldez y Luis García Plaza.
Necesitamos que nos apoyen como nos apoyaron en los partidos que a mí me tocó vivir desde el banquillo, que nos llevaron en volandas, que ha habido en todos esos partidos momentos complicados y nos han ayudado muchísimo. Ha habido remontadas, partidos que nos ha costado mucho sacar adelante en casa, y creo que han sido ese empuje que necesitábamos. Yo agradecer el cariño, intento responder siendo fiel a lo que soy, trabajando al 200% todos los días, y creo que si vamos de la mano todos, vamos a hacer una temporada muy buena, vamos a hacer un año muy bueno, vamos a hacer un año de disfrutar, no tengo ninguna duda, y ellos son una parte, un pilar fundamental en este proyecto, en esta manera de trabajar, y en ese celtismo que queremos trasladar en todo lo que hacemos, y a empezar desde mañana con esa dinámica de ilusión y de motivación, y yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos por el cariño que me trasladan el día a día.
El Deportivo Alavés tiene que luchar por salvar la categoría. Después, a partir de ahí, habrá años mejores y peores, pero siempre tiene que estar contento por salvar la categoría.
Desde las 6:30, marcador a las 7, ese partido Celta Deportivo Alavés, y a las 9:30, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Luis Carrión y García Pimienta son los entrenadores del equipo canario y del sevillista, respectivamente.
Bueno, es un buen rival, ¿no? Un equipo histórico que es probable que pelee por cosas importantes, pero quiero que mi equipo se sienta capaz de poder ganar ante cualquiera, y sabemos que ellos van a tener jugadores de todo tipo, tienen gente rápida por fuera, tienen gente asociativa por dentro, el modelo del míster hace que traten de tener más balón, y bueno, nos hemos estudiado bien, y luego todo se decidirá con lo que pasa en el verde.
Cada entrenador tenemos, primero queremos lo mismo todos, que es ganar, y segundo tenemos pues una manera o intuimos una manera mejor de ganar en función de los jugadores que tenemos. Nosotros queremos ser protagonistas con el balón, pero con la intención de llegar lo más rápidamente posible a portería contraria. Si tenemos la suerte o la posibilidad, mejor dicho, de con dos pases llegar a portería contraria, no vamos a tener ningún problema, ni vamos a ir jugando hacia atrás. A veces tenemos que tener la paciencia necesaria en función de cómo defienda el rival, pero lo que queremos es ser verticales, ser ofensivos, generar la mayor posibilidades de ocasiones claras de gol para que tengamos más opciones de marcar gol. Y naturalmente también me gustaría incidir mucho en eso, ser contundentes a nivel defensivo.
Para mañana sábado a las 7 de la tarde, Osasuna Leganés, luego escucharemos a Borja Jiménez en el regreso del Lega Primera División al técnico pepinero, y a las 9:30 Valencia-Barcelona. Vamos a escuchar también lo que ha dicho Hansi Flick en sala de prensa, el estreno de Flick en Liga con el Barcelona, el Barça que va a inscribir a Íñigo Martínez. No sabemos si va a llegar a tiempo la inscripción de Dani Olmo, el nuevo fichaje del club culé para debutar en Mestalla. Luego nos resumirá Alejandro Segura también todo lo que rodea la información del Barça y las palabras en rueda de prensa de Hansi Flick. Para el domingo a las 7, Real Sociedad Rayo Vallecano. A las 9:30, Mallorca-Real Madrid. El lunes se cerrará esta primera jornada de la Liga en Primera División a las 7 con el Valladolid Español, y a las 9:30 con el mencionado Villarreal-Atlético Madrid. De ayer, esos dos empates para levantar el telón de esta Liga EA Sports, temporada 24-25. Primero en San Mamés, empate a uno entre el Athletic y el Getafe. Ernesto Valverde y Bordalás.
Hay que darle mérito a ellos, está claro. Ellos son un equipo que es difícil de pasar, la verdad es que es un equipo complicado. El año pasado allí tuvimos fortuna y ganamos 0-2, pero en casa no logramos ganar. Es un equipo que va muy fuerte a cualquier disputa, a cualquier situación. El ritmo de juego bajo ellos lo manejan bien. Y luego juegan pues con esas cosas de que se pierde mucho tiempo, uno se cae al suelo, en fin, ese tipo de cosas que realmente afían un poco el equipo, pero porque ellos son un buen equipo.
Sí, muy satisfecho, muy contento, porque la verdad es que, como bien dice usted, llegábamos muy mermados, de efectivos, con muchas dificultades, sin ningún delantero en el equipo, y creo que el equipo ha completado un magnífico partido. Hemos tenido dificultades también por lesiones inesperadas de Mauro Arambarri y de Carles Pérez, filo del descanso, y bueno, pues el equipo creo que ha estado sensacional. Hemos tenido fases incluso superiores al Atleti en San Mamés, primer partido de liga. La verdad es que no era fácil para nadie, y menos para nosotros con las dificultades que llegábamos, y la verdad es que estamos muy muy contentos por el comportamiento que ha tenido el equipo.
Primera pollita de un entrenador cuando no consigue ganar al Getafe de Bordalás, esa pollita de Ernesto Valverde sobre lo de perder tiempo y demás, de las muchas que escucharemos, pero siempre son cuando el rival no consigue doblegar al Getafe de Bordalás. Empate a uno también en el otro partido que sirvió como pistoletazo de salida esta temporada en Primera División, empate a uno en el Benito Villamarín entre el Betis de Pellegrini y el Girona de Michel.
Sí, muy descontento. La verdad que estaba descontento porque creo que tuvimos las ocasiones de gol necesarias para haber finiquitado el partido antes. Tuvimos en el primer tiempo un par de oportunidades más y en el segundo tiempo también, muy claras, frontales a la portería y no convertimos. Así que en términos generales, bueno, sé que quedo contento con el rendimiento del equipo, con el funcionamiento, con la actitud. Creo que perdimos 2 puntos en casa.
Sí, es un buen punto, después de ir por detrás en el marcador, una jugada de estrategia. Y creo que, bueno, ha habido momentos malos en pérdidas de balón, sobre todo en zona de construcción, que tenemos que limpiar mucho más, pero creo que se ha visto la idea del equipo, la personalidad que hemos tenido, y los primeros 20, 25 minutos de la segunda parte para mí han sido muy buenos, en sentido de control del juego y de buscar portería rival. Bueno, luego hemos encontrado el gol, ellos también han podido hacer, pero quizá los últimos 15 minutos ha sido un partido de pretemporada, que podíamos sufrir en las contras y con balón también hacer daño, pero hasta ese momento creo que ha habido mucho control por nuestra parte y, bueno, contra un gran rival.
Ahí arrancó también la Liga Hypermotion con un primer partido y una primera derrota del Granada en su regreso a Segunda División. Granada 1, Albacete 2. Para hoy a las 7, 2 partidos. Mirandés Córdoba y a las 9:30 Cádiz y Real Zaragoza. Mañana a las 5 de la tarde Racing de Ferrol Málaga y Eibar Castellón. A las 7 Deportivo La Coruña Oviedo. El domingo a las 5 Racing de Santander Almería y Sporting Levante. A las 7:30 Burgos Cartagena y Elche Huesca. Cerrará esta primera jornada de la Liga Hypermotion. El lunes a las 8:30 el Eldense Tenerife. Y ha cerrado la rueda de prensa Hansi Flick, la primera como entrenador del Barça en la previa de debutar en Mestalla mañana, debutar en Liga con el Barcelona, con una frase: Dani Olmo no está en la condición física adecuada. Por eso se decanta por Íñigo Martínez a la hora de inscribir. Es lo que ha venido a justificar, no sé si haciéndole un favor, el técnico alemán a Laporta, por aquello de que el Barça pues no puede inscribir todavía a Dani Olmo. No sé si eso le ha sentado muy bien a Dani Olmo, que viene de ganar la Copa de Europa de selecciones, es decir, la Eurocopa con España, y demostró estar en una forma estupenda. Pero bueno, luego le pregunto a Alejandro Segura. A la 1:14, 12:14 en Canarias. Le tengo que aconsejar que ya está en marcha la Liga y que ya está en los kioscos la guía marca de la Liga 2024-2025. Ya está a la venta. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano. Os voy a recordar con quiénes vamos a establecer hoy el tiempo de opinión. Será con 3 pedazos profesionales, estos 3 compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Juan Castro, Jesús Sánchez y Alberto Pérez.
Hay mucha tela que cortar, como hay muchos tipos de medallas: oro, plata, bronce, ¿verdad? Bueno, hay 3 en concreto. Si tú quieres llevarte una medalla, la mejor elección por la venta de tu coche, ve a Yamóvil, porque si está bien cuidado, es el concesionario que más paga por él. Además de comprártelo en el acto, se encargan de todo para que no tengas que preocuparte de nada más. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. A la 1:16, 12:16 en Canarias, esto ya está lanzado, no hay quien nos pare, se llama Directo Marca, tiene a Julián Pereira en la parte técnica, Charlie Santos comandando la producción junto a Pablo Herrera, y hasta las 3 te vamos a acompañar con todo el deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
¡Alto! Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin y Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol.
Y un día más os voy a escuchar a todos vosotros, a todos los que queráis hacer radio deportiva con servidor, con notas de audio en el 628 26 90 92. La frase que está dando de qué hablar de Hansi Flick a propósito de Dani Olmo es esta.
Dani Olmo actualmente no está en una condición física adecuada para el partido de mañana. Él no es opción para mañana, debo decirlo, porque empezó a entrenar tarde en el marco de la pretemporada, y bueno, lo que queremos es cuidarle, porque siempre es sumamente importante que todos los jugadores jueguen, pero también evitar lesiones. Eso es lo más importante.
No quiero ser mal pensado. Puede ser también, puede que tenga que ver con que no les da tiempo a inscribir a Dani Olmo, el flamante fichaje del Barça para esta temporada, para mañana debutar en Mestalla. Hansi Flick, corporativista, obviamente ha visto, después de la Eurocopa, donde se ha salido Dani Olmo, al jugador internacional, pues en una baja forma, como para darle ya galones, no de titular, pero al menos minutos, ¿no?, frente al Valencia. Luego escuchamos también al Pipo Baraja, pero a la 1:19, 12:19 en Canarias, lo que hago es invitarte, recordarte que este programa es tuyo y que tienes que, si quieres participar, tienes que enviarnos notas de audio con tus opiniones al 628-2690-92. Mañana se estrena el Barça en Liga en Mestalla frente al Valencia. El domingo en Somos lo hará el Real Madrid de Mbappé frente al Mallorca. Vimos a Mbappé con apenas 5 días de entrenamiento, por echar un poquito más de tierra ese argumento de Hansi Flick respecto a Dani Olmo. Pues también con muy poquito entrenamiento vimos a un Mbappé al que todavía le falta ritmo, obvio, pero que le bastó para estrenarse como goleador con su nuevo club, con su nueva camiseta. Y ese gol, junto con el que abrió la lata frente al Atalanta el miércoles en el Estadio Nacional de Varsovia, le dio, fue el segundo gol y la puntilla, le dio la Supercopa de Europa al club blanco. Actualidad del Real Madrid. Santi Siguero, Marca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Claro, hay voces, aquí lo ha contado y es información suya, lo contó el lunes, además, David Sánchez Cañete, que dicen que van a llevar un plan específico con el propio Mbappé en el Real Madrid. Todo el mundo le quiere ver todos los partidos, pero vamos a ver si es titular. No sé qué piensa Siguero. El domingo, en el estreno liguero de este Real Madrid en Son Mos, decía Cañete que cree que va a ser titular incluso Endriki. Es una información que me llamó la atención. No sé si tú tienes otra, Santi, porque a lo mejor la gente sería un poco un interruptus, ¿no?, que de repente desapareciera después de brillar y no estando físicamente al 100% Mbappé en la Supercopa Europa, que de repente desapareciese del equipo titular en el estreno en Liga en Mallorca, ¿o qué, Santi?
Sí, hombre, respetando la información de David, yo creo que sí va a jugar. Otra cosa es que juegue a lo mejor el partido completo. Yo lo que sí preveo es que haya varios cambios en el equipo, del orden de 2 o 3 con respecto al del pasado miércoles, que es, por decirlo de alguna manera, el equipo super titular del Real Madrid, quizás con la única duda de Tchouaméni o Camavinga, que evidentemente estaba lesionado y no podía jugar. Yo creo que va a haber un par de cambios o 3, pero yo creo que lo que quiera Ancelotti en este primer tramo de la temporada es asentar un 11 y ir definiendo roles, ¿no? Que la gente que va a tener un rol más secundario pues lo vaya asumiendo y que esté, como estuvo la temporada pasada, lista para asumir en cualquier momento.
va a darle minutos a todos. Son 7 títulos, ya 6, porque el primero ya está en el Zurrón Blanco. 7 títulos en total a los que aspira este Real esta temporada, los que va a disputar, vaya, y hay tiempo para todo, ¿no? De hecho, pues seguramente Hendrick, ¿no?, del que hablaba incluso como titular Cañete en Somos el domingo, ni siquiera tuvo minutos, no se ha estrenado oficialmente, no jugó todavía ni un minuto en la Supercopa de Europa, y estoy convencido que todos van a tener su momento, como decías, Siguero.
Sí, evidentemente, ya fue así la temporada pasada, en una temporada mucho menos cargada que esta, a nivel de partidos, y yo creo que en esta la plantilla del Real Madrid tampoco es excesivamente larga, solo han llegado dos refuerzos y han salido 3 jugadores, de manera que lo lógico es que haya ese reparto de minutos. Yo creo que va a haber esta temporada más minutos para jugadores como Arda, un protagonismo similar o incluso superior para jugadores como Brahim. Quiero ver el rol un poco de Modric después de ese primer tiempo tan extraño del Real Madrid ante el Atalanta con balones largos. Quiero ver si Modric es capaz de hacer un poco funciones de cross, siendo con todas las salvando todas las distancias y siendo dos jugadores básicamente distintos. Pero sí, evidentemente, una temporada que se puede ir por encima de los 70 partidos. Yo creo que Ancelotti va a tener que no dar minutos, no regalar minutos, sino estimular a todos los jugadores al máximo.
Sabiendo que la marca BMW, como contamos hoy en el diario deportivo líder, en el diario Marca, pues la tripleta de ataque conformada por Bellingham, Mbappé y Vinicius, esa marca BMW, pues dejó ya en el primer momento de jugar de forma en un partido oficial juntos, dejó huella en su primera final. El nuevo tridente blanco sembró, sí, un poco el pánico en los italianos, en la Atalanta, cuando se puso Bellingham a generar juego, porque le bastó acelerar un poquito en la segunda parte para llevarse 2-0 el primer título en Liza. Y hay que decir que este dominio del Real Madrid en Europa viene de lejos, porque suma desde 2014 6 Champions, Santi, 5 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de Europa ya, y 5 Mundiales de Clubes para una hegemonía sin precedentes desde 2014, y quiere que el Real Madrid que siga así siendo, ¿no?
Hombre, los mimbres se han puesto para ello. Yo creo que la transición que ha hecho el Madrid desde aquel equipo que ganó las 4 primeras Champions en 5 años, desde la de 2014 a la de 2018, al equipo actual ha sido ejemplar, la verdad. Es evidente que se trata de apuestas arriesgadas, porque salieron jugadores como en su mejor momento, como Cristiano, como Sergio Ramos, por citar solo 2 ejemplos, ¿no? El club en un momento dado apuesta por otros jugadores, y es evidente que a la buena planificación se añade un punto de fortuna siempre, ¿no? Los planes, me encanta que los planes salgan bien, como decía Aníbal, ¿no? Sí, la transición ha sido ejemplar, y el dominio del Madrid en Europa, no tanto en España, curiosamente, pero el dominio del Madrid en Europa es brutal, porque creo recordar que al margen de las 6 Copas de Europa conquistadas, creo que ha hecho 3 semifinales, de manera que el equipo siempre está muy cerca de poder lograr el que sin duda es el gran objetivo de la entidad, ¿no? Por encima de, como decimos, de la Liga.
Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Reflexionando e informando a propósito del Real Madrid y ese tridente mágico Bellingham, Mbappé y Vinicius Junior, que ya desde el principio ha dejado huella con ese primer título. Funcionaron bien los 3 el miércoles en el Estadio Nacional de Varsovia, la Supercopa de Europa. Enfrente el domingo va a tener para su estreno liguero la defensa de la corona del título doméstico del Real Madrid en Somos, a un Mallorca remozado, con nuevo entrenador. Con Iago Arrasate, ha cambiado el club rojillo por el club bermellón, dejó Osasuna este pasado verano a Arrasate para hacerse cargo del equipo de Somos. Hemos charlado esta mañana, lo ha hecho Chitu, con Sergi Darder, un jugador del equipo balear, uno de los jugadores importantes que ha hablado de Arrasate, del Madrid, de Mbappé, por aquello de si no es titular, que no le importaría que esté en el banquillo Mbappé para Darder, y luego también ha querido elogiar a un futbolista que en general los amantes del fútbol y en particular los seguidores del Real Madrid pues echan ya de menos, que es Toni Kroos. Darder esta mañana a diario, jugador del Mallorca.
Y ya lo conocí, y la verdad que corrobora muy bien todo lo bien que me habían hablado de él. Es una persona, pues también se le ve muy noble, muy muy cercana al jugador, en el sentido de bueno, de que te permite un poquito todo lo que es la parte humana más allá del futbolístico. Será un proceso, porque es evidente que venimos de una idea pues muy diferente a lo que él quiere. Tiene la suerte de que el equipo, el vestuario es una esponja, pero sí que es verdad que con el paso de las jornadas pues seguramente se vea el Mallorca más reconocible en cuanto a lo que él quiere. Pero ya te digo, cogiendo conceptos, y en ese sentido pues muy contentos de que esté aquí con nosotros. Si algo tiene el Mallorca es que compite contra todos los equipos. Sí que es verdad que no hay que engañarnos. Seguramente sea el partido, uno de los partidos más difíciles de la temporada. Valoramos las cosas buenas y creo que aunque no sea nuestro mejor momento, seguramente por el tema de que ningún equipo de los 20 está en su mejor momento físico, vemos las cosas positivas, que es que bueno, que el Madrid tampoco está en su mejor momento, que es el primer partido, que vienen pues seguramente más cansados, y intentaremos pues coger todo lo que podamos, dentro de que no hay que engañarnos y sabemos que es un partido pues complicadísimo, como he dicho antes, pues seguramente el más difícil de la temporada. Bueno, pues deseando que esté en el banquillo un ratito y descanse, que es lo que deseamos todos, que venga, evidentemente, para que la gente lo vea, pero es un jugador que solo con estar en el campo, seguramente haciendo un mal partido, ya te condicione tu manera de jugar. Es un jugador que creo que va a venir muy bien a la liga para que, bueno, cada semana haya un foco mediático sobre él. Que eso pues también a los que estamos en la sombra pues nos ayuda a que se vean más partidos, a salir un poco más beneficiados, pero sí que es verdad que al jugar en contra de él pues mejor estar un ratito sentado y que lo mire desde fuera y vea lo bonito que somos. Eso duele porque es verdad que es un jugador que preferiría sufrirlo dos partidos al año pero disfrutarlo 38. Es un jugador que yo me he fijado muchísimo en él, he intentado pues copiarle muchas cosas de las cuales me ha sido imposible, porque lo que parece fácil es una cosa muy difícil. El Madrid mismo y seguramente pues el fútbol lo echará de menos, porque es un jugador que para mí es, ya te digo, sin parecer que hace mucho, hacía todo. Evidentemente es un jugador que pocos como él habrá.
Vamos a ver cómo es el estreno en Liga también de Mbappé y esos piropos de Darder a Toni Kroos. Habéis escuchado al jugador del Mallorca que si Mbappé está en el banquillo que no pasa nada, ¿eh? El domingo ahí en Somos. 628-26-90-92. Un consejito y pongo el foco en un dato que me ha llamado la atención y que he leído al bueno de Javi Vázquez. Pero antes escucha esto. No nos olvidemos que aunque sí, el foco esté puesto ahora en la Liga, el mercado de fichajes no para. Que están los clubes gastándose el dinero para fichar buenos jugadores. Y viendo que Mbappé ha llegado a coste cero al Madrid en cuanto a traspaso, luego está lo que haya podido cobrar de prima de fichaje, todos lo quieren hacer así, claro. Cuanto menos dinero se gasten, mejor. Y si tú lo que quieres es que tus compras te lleguen a casa gratis, tienes que entrar en www.ibermadrid.es, ya que aparte de jugosos descuentos, no solo de bienvenida, sino en cientos de productos, tienen portes gratis a Madrid y Península dependiendo del importe del pedido. Y ahora hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, IBERMARCA R, en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, lo has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen un descuento anterior. Si es que nuestros amigos de Ibermadrid son unos auténticos campeones, porque aparte de tener de todo, electrodomésticos, juegos de mesa, materiales, herramientas, mascotas, iluminación, si es que es interminable la lista, pues además de todo ello, si algo se les ha acabado, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR, IBERMARCA R, y disfruta un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. IBERMADRID.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Javi Vázquez, Javi Datos, ¿qué tal Javi? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Rafa?
Te he leído en La Galerna que el gol de Mbappé, según tus cuentas, es el gol número 10.000 en la historia del Real Madrid, el gol con el que se estrenó Mbappé con su nuevo equipo el miércoles en la Supercopa Europa y que ayudó a cerrar el resultado ante la Atalanta. ¿Gol 10.000, Javi?
Gol en partido oficial número 10.000 de la historia del Real Madrid, sí.
¡Qué barbaridad! Y qué casualidad, ¿no?, que sea Mbappé el hombre que firme ese gol número 10.000, Yo no sé, pues porque sí, pues le preguntaron al propio Mbappé, le preguntó a Ricardo Sierra después del partido, que cuántos goles creía que podía hacer. Él le mencionó la cifra de 50 y el galo no se arrugó. Javi, tú que manejas tantos datos y que tienes ahí un poco el resumen de todos los goleadores de la historia del Real Madrid, no está mal, ¿no?, en un primer partido oficial que un fichaje se estrene con gol. Creo recordar que, por ejemplo, Ronaldo que es uno de los futbolistas, Ronaldo el Gordito, Nazario de Lima, uno de los futbolistas que también, por su forma de arrancar, recuerda a este Mbappé, ante el Alavés y en el Bernabéu también se estrenó, encima haciendo goles y saliendo en la segunda parte, creo recordar.
Correcto, así fue. Ten en cuenta que Mbappé es el jugador número 87 de la historia del Real Madrid que marca en su debut, siendo el debut en un partido oficial. Y además es el jugador número 179 de la historia del Real Madrid que marca en su debut, sea cual sea su debut. El último fue Bellingham, que debutó en un partido de liga contra el Athletic Club y marcó el año pasado.
No está nada mal, ¿eh? El batiburrillo de,
o sea, los últimos tres jugadores que han debutado marcando han sido Bellingham, Camavinga y Rodrigo.
Ajá. Y por la progresión que se le puede presuponer, ¿no?, a Mbappé, que no está en el cenit de su carrera, ni mucho menos, que ha llegado con una edad fantástica, y eso que con 7 años menos, ¿no?, desde que empezó el Real Madrid a interesarse por él, pues ya podría haber aterrizado en la Casa Blanca. ¿En cuántos goles crees tú? Esto es una predicción, claro, pero es Javi Datos, es un tipo que maneja muy bien los datos. ¿En cuántos crees que se puede poner esta temporada este Mbappé? ¿En cuántos goles puede marcar?
Esta temporada juegan más partidos.
¿Sí? 72, ¿no? Madrid puede llegar a jugar 72.
Hay una proyección máxima de 72 partidos, sí. Si fuera así, 50 goles sería una cifra bastante razonable teniendo en cuenta el potencial del chico, ¿no? Pero nos pondríamos el número de Cristiano Ronaldo. Ten en cuenta que Cristiano Ronaldo en las 9 temporadas que jugó en el Real Madrid marcó 451 goles, a una media de 50 por temporada, que es una animalada. Es una bestialidad. Si nos ponemos en esto, teniendo en cuenta que Mbappé ha venido un año más tarde que lo que vino Cristiano, Cristiano vino con 24 y Mbappé ha venido con 25, tendría que estar un año más, tendría que estar las 9 temporadas, tendría que estar hasta los 34, marcando 50 por temporada. Es un reto precioso, pero es un reto muy difícil.
Sí, sí, que son palabras mayores. Pues Javi Datos, iremos consultando esos datos que va difundiendo, porque siempre son interesantes y siempre ligados al Real Madrid. Te leí en La Galerna ese dato que me impactó, gol 10.000 en partido oficial en la historia del Real Madrid, y lo tuvo que marcar
ya
Mbappé.
Ya llevaba tiempo avisándolo. Los artículos anteriores de La Galerna se determinaba con un faltan 6, faltan 4.
Pues nada, ya ha llegado.
Si te cuento una cosa, la verdad es que me quedó... Yo tenía la ilusión de que se marcaran la final de la Copa Europa, ¿no? Lo que pasa es que el 0-0 del Betis en la temporada pasada en el Bernabéu, pues me dejó un poco aplatanado, porque claro, había que marcar 4 en la final y no era fácil. Y nada, se marcaron 2 y faltaban 2. Y entonces pues era bastante probable que fueran en la final de la Supercopa de Europa. Lo que no era tan probable es que lo marcara Mbappé. Es muy complicado, es una casualidad del destino, las cosas como son.
Pues ya está. El gol de 10.000 ya tiene firma, ¿eh? El miércoles se la puso, el nuevo fichaje y flamante fichaje del Real Madrid galáctico con mayúsculas, Kylian Mbappé, sí.
Por cierto, el 9.000 lo marcó Benzema.
Bien. Estos datos nos llaman siempre la atención. Javi Datos, gracias. Un abrazo.
Hasta cuando quieras. Un abrazo, Rafa.
1:36, 12:36 en Canarias. No sabía yo. Yo sé que DJ Pereira le da, obviamente, a lo de pinchar, pero no sabía yo que también tiene arte con la guitarra. Pero bueno, Julián, pero qué maestría. Ahora, el que no veo yo es a Charlie Santos, ¿eh?, con el cajón. De momento, todo es ponerse. Atención, queridos oyentes, esto es muy importante. Para comer hoy mejor que mañana, tenéis que ir a La Gaditana. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues porque son los reyes del atún rojo en todas sus variedades. Es que es espectacular el atún rojo de La Gaditana. Además, tienen muchas exquisiteces. Muchísimas. Están en Madrid, en el Paseo de la Castellana 56, en Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. Te esperan los amigos de La Gaditana. Te esperan, sí, con mucha exquisitez en más, no solo el atún rojo. Te esperan en La Gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! Enseguida busco otra forma de entender el fútbol, la opinión de alguien que ha pasado por la cantera del Real Madrid, del Atlético, que ha sido su último trabajo en el fútbol, ha sido ser seleccionador madrileño. Enseguida charlamos con un buen amigo de Directo Marca, pero antes, Rubén El Pipo Baraja. Hemos escuchado una frase de Hansi Flick, luego nos amplía y nos resume el resto de la comparecencia del entrenador del Barça, Alejandro Segura, desde Barcelona, pero mañana en Mestalla es precisamente el Valencia el primer rival de este Barça de Hansi Flick en Liga. Mañana a las 9:30, Valencia-Barcelona. Vamos a escuchar al Pipo Baraja en rueda de prensa hace unos minutos.
El objetivo.
Carlos.
Hola, Marc. Hola, Mister Marques Ivano de las Provincias. Lo primero, desearle la mayor de las suertes en esta temporada que comienza mañana. Pero le quería preguntar por uno de los nombres del mercado, que es Samu Castillejo, que ha vuelto a los entrenamientos. Me gustaría saber cuál es la situación de este jugador y, en el caso de que llegara al fin de mercado y no se encuentre una salida, si va a contar con este futbolista. Gracias.
Bueno, la situación de Samu, él ya tiene conocimiento de cuál es su situación, qué es lo que yo pienso sobre su futuro. Es un jugador que tiene contrato y lógicamente pues él sabe lo que cuál va a ser su futuro y no hay mucho más que decir. Realmente se ha hablado con él, se le han dicho las cosas claras y pues él sabe que tiene que buscar una salida, pero es verdad que como tiene contrato pues lógicamente tenemos que respetarlo y bueno, la idea de futuro es que salga y busque un futuro en un lugar diferente.
Buenas, Mister. Aquí Nico Tomás para Afición Deportiva. Imagino que está al tanto con la situación de muchos clubes. Perdón. Están teniendo muchas dificultades para inscribir a los fichajes, también a jugadores que renuevan. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. También el hecho de que se empiece la liga con el mercado de fichajes todavía abierto. Si cree que esta situación pues beneficia a los clubes o beneficia a la liga en general. Gracias.
Bueno, realmente a mí me gustaría, como muchas veces ya he comentado en otras ocasiones, es que realmente empezara la liga cuando el mercado estuviera cerrado. Esto sería lo suyo, pero es verdad que en este tipo de cuestiones nosotros no manejamos esa decisión. Esto siempre complica todo porque hay jugadores que todavía pueden salir o que pueden venir y esto un poco extraño que haya todavía el mercado abierto cuando la competición ha comenzado, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esto. Y ¿Y la otra pregunta cuál era, perdona? Bueno, la liga creo que en este sentido pues es rigurosa a la hora de las inscripciones y demás. Tendrá sus motivos para hacerlo así, pero nosotros lo cierto es que mañana tenemos un partido y todos los jugadores que se han incorporado están inscritos y pueden participar, que para mí es lo realmente importante.
¿Y Germán?
¿Qué tal, Mister? Germán Muñoz para el Chiringuito de Jugones. Yo quiero preguntarle por otro de los nombres propios que está a la orden del día, el portero, Georgi Mamardashvili. Me gustaría preguntarle, bueno, ya conocemos que hay una negociación entre Valencia y Liverpool por el jugador. Quería preguntarle cómo está la situación ahora mismo, cómo está esa negociación, si ha habido algún avance o no. Y ahora, si me permite, le hago una segunda cortita.
El tema de Georgi es muy sencillo. Tiene contrato con el Valencia, es jugador nuestro, y mientras no haya otra situación diferente no voy a valorar, porque mañana tenemos un partido y hay que estar pensando en el partido. Si suceden cosas después o hay situaciones que se pueden dar de futuro, pues las valoraremos después. No voy a entrar en hipótesis porque la realidad es que a día de hoy Georgi es un jugador del Valencia y está para participar en el partido de mañana.
Vale, y quería preguntarle si usted ha hablado con él durante estos días, también por la negociación que está viendo, las sensaciones que le ha transmitido Mamardashvili a usted, y si cree que usted confía en que el jugador pueda quedarse o, conforme está yendo todo, al final se acabe marchando. Si teme que al final se acabe marchando, porque al final es una pieza importante del equipo.
Bueno, realmente no lo podemos saber. El mercado, cuando está abierto, todos los equipos estamos viendo. Compran jugadores, traspasan, es algo habitual en este momento del mercado. Entonces, el tema de Georgi, ya te digo que no voy a hablar de ningún tipo de hipótesis porque estoy concentrado y focalizado en el partido de mañana, que es contra Barcelona. Georgi está aquí, puede participar, a partir de ahí ya está, él está preparado para jugar. Cuando sucedan cosas diferentes, pues iremos comentando cuando sucedan, no hablar de supuestas situaciones que aún no se han dado.
Aquí.
Buenas, mister. Alejandro Sauquillo para Onda Cero. Quería saber por qué la última rueda de prensa de Corona dijo que la última posición que faltaba por reforzar era la de Peter Federico. De momento no ha llegado ningún jugador. Diego López sabíamos que estaba un poco tocado. Y Samu Castillejo, que no sabíamos, bueno, no se sabe todavía si está inscrito o no. ¿Qué supone para usted esta situación y cree que va a afectar al equipo no tener un extremo de cara a mañana y hasta que se termine el mercado de fichajes? Gracias.
Bueno, realmente buena el mercado pregunta, está abierto, sobrino.
Sí, señor.
lógicamente, para tratar de completar plantilla, tener dos jugadores por puesto, nos falta un jugador en esa posición específica de extremo izquierdo, que ya lo hemos venido comentando. La realidad es que para nosotros todo lo que sea competencia, todo lo que sea elevar el nivel, que haya variantes, que haya alternativas dentro de la plantilla es positivo, cuanto más mejor, pero la sensación es que en este momento cuando hemos ido al mercado, cuando hemos ido a buscar ese tipo de jugador, pues no se ha dado, esa es la realidad, no hemos llegado a poder encontrar ese jugador que nos dé la posibilidad de que venga al Valencia a ocupar esa posición. Estamos trabajando en esa demarcación y a partir de ahí pues el mercado dirá también las posibilidades que tenemos.
Alex.
Mister, aquí, buenas, Alex Alfaro para Sinataduras y Blanquinieres. Ha dicho que el objetivo es mejorar lo realizado la temporada pasada. Le pregunto si ese objetivo puede variar dependiendo de cómo finalice el mercado estas próximas dos semanas y si ahora mismo con la confección de la plantilla que hay hasta ahora, si es justo ahora mismo que la afición exija que se mejore lo conseguido la temporada pasada. Gracias.
No, cuando me refiero a mejorar me refiero pues a tratar de pensar en lo positivo, porque al final siempre en la vida tienes dos opciones: una, pensar en lo positivo que puedes sacar, en lo que eres capaz de optimizar el rendimiento de tu plantilla, y otra es la de lamentarse con lo que nos gustaría. Yo prefiero quedarme con la primera, ir a optimizar los jugadores que tengamos, la plantilla que tengamos, y a partir de ahí tratar de sacar el máximo rendimiento. Cuando digo mejorar me refiero a que cuando yo llegué aquí el primer año el objetivo era salvar la categoría porque el equipo estaba en una situación muy difícil. El siguiente año era no sufrir o tratar de mejorar la situación del año anterior, que fue muy difícil para todos. Y este año pues es tratar de seguir pensando en mejorar, en crecer, en ser mejor equipo y que estos jugadores pues eleven su nivel competitivo. Esto es lo que es para mí mejorar, sentir que tengo un trabajo por hacer y que tengo un grupo de jugadores que no hay que olvidar. Que esto para mí es algo fundamental y que le doy mucho valor, que este grupo de jugadores con su esfuerzo, con su compromiso, son los que sujetan el modelo de club que tenemos. Esta es la realidad. Su sentimiento de pertenencia, su esfuerzo, lo que tratan de representar en el terreno de juego con cada partido, sujetan el modelo de club que en este momento tenemos.
Y es la realidad de este Valencia, una afirmación bien, bien sincera y realista, ¿no? Del Pipo Baraja. Los chavales jóvenes y los chavales de la cantera son pues los que están sujetando desde ya hace un par de temporadas, y fue fantástica la temporada pasada con esos mimbres la que firmó el Pipo Baraja al frente del Valencia. Una campaña más, una temporada más, el modelo del club. Luego ha dicho también de lo de Mamardashvili, ¿no? Que es el gran nombre del mercado, que de momento está a sus órdenes. Vamos a ver cuántos partidos de los que quedan hasta el cierre del mercado, que creo que son cuatro jornadas, disputa Mamardashvili, ¿no? Porque va a salir, y más una vez que el Valencia ha fichado a Dimitrievski. Pero bueno, 1:46, 12:46 en Canarias. El modelo de cantera, el hecho de tener canteranos en un club, eso asegura pues ese sentimiento de pertenencia y en parte también, si se trabaja bien, el éxito, ¿no? Porque ese sentimiento de pertenencia hace que a veces las piernas corran un poquito más y la implicación sea todavía mayor. De eso sabe mucho buen amigo de Directo Marca, nuestro Abraham García. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Porque tú has trabajado en la cantera del Real Madrid, en la cantera del Atlético. Tú fuiste uno de los primeros entrenadores del Niño Torres, que ya está en el filial, ¿verdad? Que está poniendo ya la directa para, en algún momento, digo yo, heredar ese banquillo del primer equipo que sigue ocupando 11 años después, digo, Pablo Simeone. Y esta reflexión que le has escuchado a Baraja es una realidad, ¿eh? Los chavales de cantera, ojalá muchos clubes de la élite de primera división tuvieran muchos canteranos, porque esos tiran del carro pese a su juventud y aparte seguramente inexperiencia, sin mirar a otro lado, ¿no? Esos son de los que sienten el escudo absolutamente, Abraham.
Sin duda que es así. Además, bueno, también tuve la suerte de trabajar con el Valencia en un proyecto de gestión del talento, y con muchos de los futbolistas que están ahí, pues me crucé en la Ciudad Deportiva con un trabajo minucioso, y es un ejemplo de club que, si bien es verdad que a lo mejor fue por una situación un poquito especial o de necesidad, pero bueno, ya pasó también con Torres cuando salió en el Atleti. Cuando hay necesidad, muchas veces surgen estas cosas, y los chicos, bueno, es una realidad y todo el mundo lo sabe, que nos hartamos de ganar en categorías inferiores a nivel nacional, internacional, con las selecciones, pero que bueno, que confiar en ellos, lo has descrito tú muy bien, es un plus de sentimiento, de ver al de al lado que lo deja todo. Y es que el Valencia es un ejemplo, yo cuando los vi el año pasado con todos los chavales, de no parar de correr y de tener muchas piernas y calidad también para jugar bien.
Venimos de colgarnos el oro, ¿no? Bueno, un verano fantástico en todas las categorías, de ganar europeos, de colgarnos el oro olímpico, con un trabajo que está haciendo la federación con los chavales en categorías inferiores espectacular. Y es cierto que ese trabajo de canteras, si se cree verdaderamente, lo que pasa es que luego se piden los resultados inmediatos, ¿no? Tú dile a Hansi Flick que apueste de verdad por la Masía, sí, para empezar mañana en Mestalla, cuando ha reconocido, cuando firmé con el Barça sabía que no sería fácil. Pues va a intentar poner a los que más experiencia tengan, y algunos de ellos, el Barça tiene la suerte que son de la casa.
Sí, es complejo. Esa es la línea que muchas veces es tan complicada y tan fina de decir, bueno, me la juego, porque al Barça lo ha sufrido el año pasado, si bien Lamine Yamal o Cubarsí son buenas noticias, pero cuidado, que no dejan de ser chavales jóvenes. Que bueno, pero ha ocurrido con la absoluta. El míster ha sabido mezclar veteranía, de gente comprometida, como los Nacho, Carvajal, Morata, con gente muy joven que ha respondido, por lo cual en el máximo nivel también puede ocurrir. Y en los clubes, pues es verdad que el día a día es muy duro, pero también hay muchos partidos y yo creo que puede haber momentos para todos. Y hablábamos del Valencia con Guerra, pues estamos hablando de un futbolista contrastado. Ahí, chicos, nuestro fútbol ha vuelto a dar otro golpe encima de la mesa, y yo creo que después del subidón del 2010, bajar un poquito, ahora hemos vuelto a colocarnos arriba del todo.
Decimos que Abraham García sabe mucho del trabajo en cantera, por su paso por el Atlético, el Real Madrid, en el Valencia, luego como primer entrenador en Montañeros, Toledo, Gimnástica Segoviana, y ese último banquillo en la selección madrileña de fútbol. Y con esa experiencia te pregunto, por lo que has visto, para empezar, del Real Madrid, porque ayer hubo dos primeros partidos que levantaron el telón de esta liga en primera división, 24-25, ¿verdad? Con esos sendos empates en San Mamés y en el Benito Villamarín, entre el Atleti y el Getafe y el Betis y el Girona. Lo del Real Madrid, a expensas del estreno liguero de Mbappé en Somos el domingo, viéndoles como cuando apretaron el acelerador, los blancos se llevaron el título ante una buena Atalanta, ¿verdad? Que plantó, ¿de qué forma? Sobre todo en la primera parte, cara. Pues viendo lo que se intuye de este Real Madrid, al que obviamente le falta, porque le falta a Mbappé, le falta a todo el mundo que ha tenido un verano más ocupado con Eurocopa y demás, coger el ritmo y el tono. Este Real Madrid, yo decía ayer que viendo un poco las trazas que tiene y la pinta que tiene, creo que va a perder, habrá muy poquitos partidos. ¿Qué te pareció?
Sí, pues indudablemente, a ver, la incorporación de Mbappé pues te da esa preocupación del año pasado con respecto al tema del gol, que lógicamente es indudable que el Madrid ha sobrevivido mucho con los goles arriba y con las paradas atrás. Le faltó las dos cosas y aún así ganó una vez más, lo gana absolutamente todo, y en su versión de aguantar y sufrir cuando toca, que cada vez es verdad que le toca sufrir más, porque la primera parte del Dortmund fue un sufrimiento total. El otro día el Atalanta, que tuve la suerte de ver en directo, es verdad que lo intentó, lógicamente, hasta que le duró la energía, porque ahora al principio hay menos, por lo tanto luego bajó antes y ya era cuestión de esperar a que el Madrid imponiese su calidad. Pero el Madrid en ese sentido pues mejora en la parte goleadora. Yo tengo ahí la cosita de la ausencia de Toni Kroos, que creo que dentro del engranaje es una persona fundamental, pero y un jugador trascendental en cuanto al liderazgo también, pero bueno, los jóvenes, Suamení cogerá ahí ya rango, tienen una capacidad. El Madrid ha construido un equipo con un físico y unas piernas descomunales. Ganarle al Real Madrid hoy por hoy en una final, iba a decir que es imposible, ¿no? Porque creo que lo hizo uno de 18 o de 19, no sé si ha ganado 18. Pues al final es muy complicado. Entonces el Madrid apunta. Me gusta cómo se ha reforzado el Atlético de Madrid, que parece que sigue queriendo, y me alegro muchísimo acercarse a esto de lo que estamos hablando y no alejarse. Y bueno, pues a ver si tenemos. Y la duda un poco de los que no juegan habitualmente, que el año pasado sí que estuvieron francamente bien en sus en sus ratos la mal llamada unidad B, porque llamar a Brahim unidad B, pues imagínate que sería titular en cualquier equipo del mundo, pues saber cómo responden y si son capaces también de apagar algunos fuegos, porque los partidos, son muchos partidos, son 70 y algo, y al final serán muchas circunstancias.
Analizado el Real Madrid, bueno, no te he preguntado por la posición de Bellingham, porque claro, sin Kroos seguramente le retrasa un poquito, ¿no? El año pasado jugó más incrustado entre los delanteros y tuvo esa faceta para él desconocida incluso, ¿no? De marcar tantos goles, sobre todo en la primera parte de la temporada. Increíble, fue el MVP de la final, increíble cómo se puso a generar fútbol, ¿eh? No sé si te gustó esa versión de Bellingham, ¿crees que se va a echar así el equipo a la espalda, el inglés?
Pues creo que tiene la personalidad, me encantó esa versión, cuando los demás todavía andan un poco con la gasolina, que todavía no está el tanque lleno, él brilla, es una cuestión de cuidarlo un poco, porque como ha ocurrido también, y lo ha comentado el City en algún caso con De Bruyne y tal, el año pasado llegó exhausto, al final es imposible aguantar ese ritmo y luego jugar en el Real Madrid con todo lo que supone, ¿no? La gente dudaba de si Mbappé iba a entrar en los códigos que representa el escudo del Real Madrid, por supuesto que va a entrar, ya se le vio el otro día, con muchísima humildad, esforzándose y siendo generoso en cada de los esfuerzos defensivos y luego también en las declaraciones. Entonces, a mí Bellingham me parece que entrando en contacto con el balón es escandaloso. Yo decía que antes había todocampistas y luego está este chico que es otro nivel porque es capaz de jugar desde atrás, es capaz de finalizar, es capaz de meter gol. También el año pasado hizo grandes partidos echado a la izquierda, sobre todo a nivel defensivo, es generoso. Recupera, me parece que tiene una personalidad. Yo creo que sí que está llamado a echarse el equipo en la espalda. El otro día, para mí, con mi humilde opinión, creo que fue el mejor. Uh-huh. Y el Madrid pues tiene a los mejores jugadores y eso no te garantiza siempre tener el mejor equipo, pero ya digo, de eso se encargará el míster, que lo hace muy bien, y los Carvajal y alguno más, ya por desgracia no Nacho, no Kroos, pero sí Modric y algunos más que lo van entendiendo lo que representa este escudo, que está por encima de cualquier jugador o cualquier entrenador o cualquier circunstancia.
Y por último, te pregunto, no por el Barça, que es un melón por abrir con Hansi Flick, con problemas de inscripción, Íñigo Martínez sí ha sido inscrito para mañana debutar en Mestre ante el Valencia, Dani Olmo no, ha dicho que no está en condiciones físicas, no sé si echándole un cable así el técnico alemán al club, en plan corporativista, ¿no? Pero por el Atlético de Madrid, sí te quería preguntar, que también has trabajado en esa casa. Buenos refuerzos, ¿eh? Buenos refuerzos, Lenormand, Sorloz y la guinda de Julián Álvarez, a expensas de que haya alguna salida, y vamos a ver si hay alguna llegada, porque falta también algún fichaje más, ¿no? Un centrocampista más, un central, vamos a ver cómo cierra el mercado el Atlético de Madrid, pero ¿le puede dar para competirle la liga al Real Madrid, a este Atlético que el año pasado decepcionó acabando cuarto y quedando por primera vez en toda la historia de Simeone en ese banquillo fuera del podio de la liga, Abraham?
Pues bueno, sí, a ver, evidentemente arriba hay una pérdida, pero hay también dos incorporaciones francamente fiables, ¿vale? Y luego, bueno, pues ayer con mis hijos bromeaba, digo, vamos a poner el equipo. Digo, bueno, tenemos cuatro atrás para elegir tres, ¿no? Con Lenormand, Jiménez, bueno, pues Hermoso, o podemos tener también Reinildo, y poníamos a Lino, poníamos en el medio a Coque, a De Paul, y si viene el inglés, que no lo sabemos. Y a mí el carrilero, pues mis hijos ponían a Llorente, yo decía, bueno, pues sí, le vemos con potencial ofensivo, le vemos más comodín. Luego los de arriba, ¿no? Pues tenemos tres también para dos puestos, jugando un poco ahí, para que aprovechar. Yo esto también hay que estar siempre preparado y en alerta y empezar tú bien, y que si tienes la suerte de que el rival empieza mal, pues ahí ya vas cogiendo a lo mejor la ola buena, te metes y... Pues... Y bueno, yo qué te voy a decir, que ojalá alguna vez toque, porque a mí me encantaría.
Lo sé, pues lo vamos a ir contando y como siempre te voy a ir llamando, que me encanta cómo hablas de fútbol. Amigo, Abraham García, un abrazo.
A vosotros, a mí me encanta hablar con vosotros, un abrazo.
Gracias, mister. Gracias. Hablando de entrenadores, Borja Jiménez, el entrenador de Leganés, en su regreso a Primera División, el hombre artífice, ¿no?, del regreso del Lega a la Liga eSports, ha hablado en rueda de prensa y ha dicho esto sobre el último y flamante fichaje, Renato Tapel, ex del Celta.
Bueno, es un jugador a nivel mundial muy contrastado. En España viene de hacer en Vigo años muy buenos, en un perfil muy claro que queríamos, que necesitábamos de futbolista, y para nosotros es una suerte poder tenerlo aquí.
A ver cómo le va al Lega en el estreno, en su regreso a Primera División. Un Leganés que se va a enfrentar a Osasuna mañana a las 7 de la tarde en Pamplona. Alcanzamos el ecuador de este programa. Llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida abro hora escuchándoos en el 628-2690-92. Me voy a marchar hasta Valencia y Barcelona porque mañana es un partidazo, el de Mestalla, en el estreno de Hansi Flick en Liga con el Barça. En fin, que hay muchas cosas que compartir con vosotros. Hasta las 3 en directo Marca, en la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Frío, frío, el fichaje está frío. Oh, caliente, como Luis de la Fuente. Tibio, tibio, como Nico que calla. Y se enciende, si es que el Barça le quiere.
¿Qué te gusta más, el fútbol o Juan Luis Guerra?
No sabría decirte.
¿Y qué más?
¿Qué más qué?
¿Qué más te gusta?
¡Ah, me encanta Radio Marca! Porque este verano lo dan todo, todo.
Vale, pero no cantes más. No vaya a ser que te escuche el maestro.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un bastoncito. Radio Marca en verano suena a... también a... y a... pero también sigue sonando a... y a... y por supuesto también a... Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Marcaciones de verano para ti.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Julián Pereira en la parte técnica y Charlie Santos y Pablo Herrera en la producción y vosotros al otro lado. Pues espero que más participativos con notas de voz en el 628-2690-92 opinando de lo de Dani Olmo. A mí me resulta curioso que Hansi Flick diga que lo deja fuera porque no le ve en forma cuando el Barça no le ha inscrito. Ha inscrito a Íñigo Martínez para mañana el debut en Liga frente al Valencia en Mestalla. Igual me llamáis mal pensado, pero me parece que es ser corporativista. No creo que el club le haya dicho di esto, porque está echando tierra sobre el chaval. Por otro lado, si tiene mala forma física, es raro, porque viene de ganar la Eurocopa con España y ser bota de oro. Y el descanso no creo que le haya afectado tanto. Puede no tener ritmo, ¿no? Pero forma física estará perfecto el internacional español. Pero bueno, de esto podéis opinar si queréis. Si soy muy mal pensado, pues me atizáis. Eso sí, con cariño, no me hagáis daño, que estoy en una edad tonta. Y en cualquier caso, enseguida estoy en Valencia. Antes os recuerdo que vamos a hablar de lo que fue ayer el estreno en Liga. Se levantó el telón con 2-1 en San Mamés entre el Atleti y el Getafe y en el Benito Villamarín entre el Betis y el Girona. Pero que mañana, por ejemplo, vamos a ver el Valencia-Barça, el domingo ese Mallorca-Real Madrid, el lunes el Villarreal-Atlético como partidos destacados, aunque hoy se juegan otros dos partidos, a las 7 el Celta Alavés y a las 9 y media el Las Palmas Sevilla. Ya ha echado a andar esto, no hay quien pare ya al campeonato doméstico hasta dentro de 37 jornadas, ¿verdad? La Liga EA Sports, también la Liga Hypermotion, con un primer encuentro el disputado ayer en el Nuevo Los Cármenes y con la primera derrota del Granada en su regreso a Segunda División. Granada 1, Albacete 2. Hoy se juegan dos partidos de esta primera jornada en Segunda División, otros dos partidos, Mirandés Córdoba a las 7 y a las 9 y media Cádiz Real Zaragoza. Vamos a hablar de la Liga, de los equipos, de los nombres propios y de lo que se nos ponga por delante en unos minutos con estos tres compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Juan Castro, Jesús Sánchez y Alberto Pérez.
Y mientras el mercado está abierto, decía Baraja, yo tampoco entiendo, ¿no?, que empecemos con una plantilla y de aquí a cuatro jornadas pues tengamos otra, ¿no? Eso nadie lo acaba de entender, pero nadie lo quiere solucionar desde los estamentos que tienen que hacerlo. Continúan las negociaciones en todos los clubes para hacerse con los mejores fichajes. Aún queda un poquito para que se cierre el mercado. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes duplica los puntos azules en sus coches y cada punto azul significa un descuentazo y un buen ahorro. Recuerda, busca el punto azul en cualquiera de los concesionarios de Yamóvil y empieza a ahorrar mucho dinero. Sigue la pista del punto azul. Radio Marca en la capital del Turia. Hola, Luis Cortés. Luco, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
buenas.
Después
de escuchar a Rubén el Pipo Baraja en su primera rueda de prensa antes de que arranque la liga para el equipo de Mestalla en casa mañana recibiendo al Barça. Buen partido, buen cartel. Como que no hay billetes, ¿no? Mañana a las 9:30 para ver en directo desde el estadio el partido. Ya no queda ni una entrada, Luco.
Pero desde el lunes, Rafa, desde el lunes que no queda ninguna entrada, se agotó la última el pasado lunes en un partido muy importante donde sí que es cierto que el Valencia no está ni mucho menos en el mejor momento de su historia, pero que la afición responde. El año pasado fue el tercer estadio, creo recordar, con más afluencia de público en toda la liga, y ahora pues el ritmo de los abonados y cómo va a empezar la liga aquí en Mestalla pues hace saber que de nuevo la afición va a corresponder al equipo a pesar de Peter Lim y a pesar de la gestión del magnate del Valencia Club de Fútbol, ¿no, Rafa? Bien, ha hablado, como dices, el Pipo Baraja. El tema candente es el de Georgi Mamardashvili. Todo el mundo lo sabe, está en una negociación abierta el Valencia para poder venderlo, en este caso al Liverpool. El Valencia quiere 40 millones de euros, el Liverpool todavía no los da, y ya ha rechazado hasta tres ofertas el Valencia Club de Fútbol del conjunto red. Hoy en rueda de prensa el Pipo Baraja ha dicho que Mamardashvili tiene contrato en vigor, que está preparado para jugar y que, yo lo he visto seguro, no ha dicho esto con estas palabras, pero yo creo que va a ser titular Georgi Mamardashvili mañana contra el Barça, porque he visto al Pipo Baraja con mucha fe en el portero georgiano, a pesar de que su futuro ahora mismo está en el aire. Así que por lo que ha dicho Baraja hoy en rueda de prensa, obviamente el primer futbolista en el que hay que pensar de cara en ese partido contra el Barça es Georgi Mamardashvili, y yo creo que mañana a partir de las 9:30 en el estadio de Mestalla va a ser titular para el Pipo Baraja contra el conjunto de Hansi Flick.
Y de las caras nuevas, porque si juega Mamardashvili y no juega Dimitrievski, que es uno de los fichajes, ¿a quién se va a poder ver mañana en el estreno en casa ante la afición?
Bueno, Rafa Mir, yo creo que es el único de los fichajes del Valencia. También te digo, Sauki ha hecho tres.
Ya,
o sea,
por eso.
Tampoco es que
de hecho, Baraja ha reflexionado con realismo sobre la realidad del Valencia actual desde hace un par de años, que es el modelo de chavales que sujetan el club y el equipo, y bastante bien le fue con los mimbres que tenía al Pipo en el Valencia la temporada pasada, ¿no? Sin sufrir por la permanencia como antaño.
Claro, y además te digo una cosa, hoy ha sido muy claro el Pipo Baraja, pero claro, y además ha sido... No ha sido crítico con la gestión de Meriton, lo ha podido ser durante toda su etapa como entrenador en el Valencia, Pipo Baraja, pero se resiste a ser crítico, ve el vaso medio lleno y quiere, en este caso, tener más ilusión que crítica. Lo veo mal, porque los últimos entrenadores que ha tenido el Valencia...
Tú, se ha cortado. Ahora recuperamos a Luis Cortés. Es muy educado el Pipo Baraja, porque podría a lo mejor sacar los pies del tiesto, sabe también que se debe al club que le paga, Pero bueno, pues es que se juega con fuego, obviamente. Cuando tú apuestas por chavales muy jóvenes, por chavales de la cantera, por chavales sin experiencia, te puede salir la cara A o la cara B. A ver cómo es mañana el arranque en Liga del Valencia frente al Barça. Decías que se te había cortado, estaba reflexionando sobre Ajá. lo que ha dicho el propio Pipo Baraja, que es una realidad, ¿no? Mañana con otra temporada más con gente joven a defender el fuerte. Tú, estás en una zona, Luco Cortés, sin buena cobertura. Así que búscate una buena cobertura y te despido. Pero no definitivamente, solo de antena. Y me completa la información. Mientras tanto, aterrizo en Barcelona.
Puente aéreo.
Estoy en la ciudad condal, estoy en Barcelona para que me cuente, pues, todo lo que ha dicho Hansi Flick en esa primera rueda de prensa antes del estreno del nuevo técnico del Barcelona. Con su equipo en Mestalla, mañana, el asunto Íñigo Martínez, el asunto Dani Olmo, en fin, cositas que hay que repasar antes de ese Valencia-Barça de mañana. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues primera rueda de prensa de Hansi Flick, con algún problemilla con el tema de la traducción, pero todo ha salido bien, unos 15 minutos aproximadamente de rueda de prensa, 12 preguntas ha respondido el técnico alemán, y a partir de aquí ha dejado claro que Dani Olmo no va a estar mañana. Dice que no está preparado todavía para entrar, que lleva 3 entrenamientos con el grupo, pero es verdad que esto no coincide mucho con lo que pasa con Pedri, que Pedri mañana sí que viajará, sí que estará con el equipo, sí que va convocado el futbolista canario, también habiendo entrenado 3 veces con el grupo después de su lesión. Lo que está claro es que Dani Olmo no está convocado porque no le pueden inscribir. El Barça ya ha enviado también la documentación para inscribir a Íñigo Martínez. Esperan que mañana el central vasco esté a las órdenes de Hansi Flick, y un Hansi Flick que dice que se toma esta temporada, lógicamente no puede hacer de otra manera, con mucha ilusión, que pueden competir con todo, que hay una muy buena plantilla. Dice que no quiere hablar de táctica en las ruedas de prensa, que no quiere desvelar sus cartas, así que, bueno, una rueda de prensa de un primer acercamiento con el técnico alemán. Veremos cómo serán las siguientes, pero lo que está claro y lo que podemos sacar en claro, y el titular que deja Hansi Flick, es que Dani Olmo no va a estar mañana en Mestalla. El fichaje estrella del FC Barcelona todavía no va a debutar en Liga. Veremos si lo puede hacer la semana que viene contra el Athletic Club de Bilbao. Hay que recordar que a todo esto el Barça tiene muchos futbolistas que están fuera, que están lesionados. Es el caso de Ansu Fati, de Ronald Araujo, de Gavi y de Frenkie de Jong. Y las dudas de las inscripciones. Íñigo Martínez sí que esperan que se inscriba. Dani Olmo no se va a inscribir para el partido de mañana. Veremos si puede ser inscrito también Pau Víctor, otro de los fichajes y uno de los grandes nombres de la pretemporada, y un Fermín que está de vacaciones y que volverá la semana que viene a las órdenes de Hansi Flick. Así que con todo esto el Barça viajará mañana por la mañana a dirección Valencia. La convocatoria también la tendremos mañana por la mañana, antes de que salga el equipo dirección a la ciudad del Turia.
Gracias, Alejandro. Ahora en el corrillo hablamos de lo de Dani Olmo, de lo que ha dicho que no está en forma Hansi Flick, y a mí me tiene hablando solo, ¿eh? Es un cable al club en toda regla, ¿no? Porque no está inscrito, no les da tiempo a inscribirle. Piensa mal y aceptarás, dice el refrán. No lo sé, pero a mí me suena eso. Sí que han inscrito a Íñigo Martínez. Eso sí, Flick dice que no hay excusas, o sea, que va con todo en su estreno en Liga con el Barça mañana en Mestalla.
Es lo que yo le digo al equipo. Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. No pongamos excusas, no nos quejemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo una dilatada experiencia. Es así como he llegado aquí, ¿verdad? Aceptando los hechos, y especialmente aquellos que no puedo alterar. Estamos concentrados en el día de mañana. También queremos dar a nuestros seguidores un buen espectáculo, un buen partido, intentar ganar en Valencia.
¿Y de la plantilla? Pues tampoco quiere excusas, ¿eh? Está contento con el equipo, con los poquitos fichajes que le ha podido en un momento hacer Laporta.
Estoy satisfecho con la plantilla que tengo y para mí eso es lo más importante. Y el resto es un interrogante. Cuando firmé mi contrato aquí en el Barça, sabía que no sería fácil. No obstante, confío ciegamente en el club y estoy contento. Estoy contento con el equipo, con lo que pone en el terreno. Y claro, obviamente tenemos jugadores lesionados, poco a poco van regresando y no dejamos de ser un equipo muy, muy robusto.
Bueno, vamos a hablar de ese partido del Valencia-Barça mañana, de lo que ha sido la presentación de Julián Álvarez y cómo va a ser la puesta en escena de este Atlético con esos tres refuerzos, Julián Álvarez, Sorloz, dos buenos refuerzos en ataque y uno que necesitaba en defensa y aún le faltaría otro central, pero de momento Lenormand ya demostró el otro día ante la Juve en ese amistoso que puede hacer carrera vestido de rojo y blanco. Será el partido que cierre la jornada el Villarreal-Atlético Madrid de lunes a las 9:30 y entre medias el domingo Mallorca-Real Madrid, lo que es lo mismo. Entendemos que debutará en Liga Mbappé después de estrenarse con la camiseta del Real Madrid con ese gol 10.000, según Javi Datos, en la historia del Real Madrid en partido oficial. Mbappé puso la puntilla para darle esa Supercopa de Europa, la sexta para el club blanco. Así que de todo ello vamos a hablar ya, 2:13, 1:13 en Canarias, porque empieza en este mismo momento el tiempo de opinión de Directo Marca.
El Corrillo.
A mi vera y sonreía también maliciosamente Jesús Sánchez. Hola Jesús, Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sonreía al escucharme valorar lo de Hansi Flick y ahora vamos a recuperar, sobre Dani Olmo. Hola Juan Castro, Marca, también, muy endogámico esto. Pibe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos cordiales.
Y está también de vuelta en el Corrillo una temporada más, señor doctor Alberto Pérez. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, dichosos los oídos, Rafa. Buenas tardes.
Igualmente. Te hemos escuchado ahí narrar en Eurosport. Más de una alegría, ¿verdad?, para el deporte español. O sea que este es un verano bien activo. Bueno.
Sí, muy bonito.
Por eso. Y podría haber sido movido, mejor. Pero bonito. Incluso, 18 se nos han hecho pocas, o cortas, las medallas. Pero bueno.
Puede ser, sí.
Ya queda casi hasta lejos el fin de los juegos. Porque esto va cogiendo velocidad de crucero y de repente se planta Hansi Flick en rueda de prensa. Dani Olmo no ha sido inscrito para mañana debutar en Mestalla. Es la gran cara, el gran fichaje del Barça de momento para esta temporada. Y resulta que el técnico alemán, su entrenador, no le ve en forma.
Dani Olmo actualmente no está en una condición física adecuada para el partido de mañana. Él no es opción para mañana, debo decirlo, porque empezó a entrenar tarde en el marco de la pretemporada y bueno, lo que queremos es cuidarle, porque siempre es sumamente importante que todos los jugadores jueguen, pero también evitar lesiones. Eso es lo más importante.
A ver, acabo antes. De los cuatro, yo he dicho que no. De los otros tres compañeros que están ahora mismo hablando en Radio Marca, van a hablar, ¿quién se lo cree?
Yo no me lo creo. Ha sido, bueno, esta vez
corporativista,
ha sido hombre de club. El Barça no ha podido inscribir a Dani Olmo y no se lo lleva y no se lo puede llevar a Valencia. Yo creo que deja un poco mal al chico que lleva seis entrenamientos. Pedri con tres entrenamientos está en la lista viniendo de lesión. Dani Olmo no estaba lesionado, que se sepa. Cuando
bota de oro. Cuando
llegó al Barcelona. Yo creo que se ha comportado como un hombre de club. A mí me ha gustado cuando ha empezado a hablar de no excusas.
Es verdad, sí, a mí también.
Barça tiene un panorama para mañana difícil, por muchísimas razones. Me ha gustado esa actitud. Pero esto no me ha gustado nada, porque yo además, hablar de que Dani Olmo no está en buena condición, si se le ha visto entrenar normalmente.
¿Te imaginas diciendo eso, salvando a distancias, Ancelotti de Mbappé?
Bueno.
Porque ha entrenado 5 días también.
Yo creo que en el fútbol estamos acostumbrados a ver y a escuchar de todo, pero yo creo que no ha estado bien. Se ha comprado a comprar de club, pero es que el club ahora mismo, el Barça, es un poco...
Un poco complicado.
Complicado.
¿Alguien entiende lo que ha dicho Hansi Flick, Juan?
Más que nada es que es innecesario, ¿no? Innecesario porque no pasa nada por reconocer lo evidente, y es que no se puede inscribir al chico y no esta excusa que... suena a excusa barata.
Es empezar la relación con el futbolista que te tiene que ayudar durante toda la temporada, ya es empezarla mal.
Sí, bueno, más que nada que habría que ver, ¿no?, la versión de de Dani, que obviamente no la va a dar públicamente, pero para eso estamos los periodistas, para saber cuál es su versión off the record, pero innecesario. Creo que todo el mundo sabe que Dani pues no puede ser inscrito y quizás y seguramente por eso pues no va a poder jugar.
Uh-huh. Y Alberto, porque los oyentes también están opinando, ya les escuchamos, ¿tu primera valoración de esto de Hansi Flick y Dani Olmo?
Bueno, pues que creo que voy a ser un poco la nota discordante. Yo sí lo entiendo, entiendo lo que dice Hansi Flick y seguramente lo que dice, no tengo motivos para no creerlo. Lo que pasa es que creo que es la mitad de la información, claro. Seguramente Dani Olmo, como otros muchos jugadores, que va a pasar en otros equipos, como han llegado tarde a trabajar y físicamente no están en la mejor condición, que yo no creo que él esté diciendo que, es decir, que no esté para jugar, pero sí que no está para su mejor versión, porque necesita más rodaje, más pretemporada, como insisto, muchos jugadores que no van a empezar de titulares y lo van a acabar siendo. Yo esa parte sí que la entiendo y además creo que es la que le corresponde. Tampoco creo que un entrenador públicamente pueda montar un incendio. Que esa es una parte de la historia, por supuesto, claro. La otra parte es seguramente él, aunque no le vea en la mejor condición, lo hubiera encantado llevarle y a lo mejor sacarle media hora, no lo sé. O incluso que fuera titular, ahí tengo más dudas. Pero el bueno, tenerle obviamente que lo quería tener.
Pero Alberto, el argumento que ha esgrimido Jesús, Pedri viene de lesión, está en la lista y lleva también los mismos entrenamientos que Dani Olmo. Por eso sí, te hace sospechar y piensas, ¿qué pasa si sale Hansi Flick y dice, pues el club me ha dicho que todavía no llegamos, que se evita así? Pues los palos seguramente de la prensa, si te los va a dar igual la prensa por no haber hecho bien las cosas y los deberes.
Yo creo que, claro, nosotros tenemos mucha más libertad para hablar sin tapujos y abiertamente de lo que pasa, pero cuando un club está así, el entrenador no deja de ser un trabajador del club, y creo que él tampoco puede cargar en exceso el foco en lo que ya es obvio, ¿no? Las dificultades del Barça para inscribir a sus jugadores, que a él le encantaría tenerle y que jugara unos minutos, seguro. Él intenta, insisto, ser hombre de club, transmitir un mensaje de tranquilidad y decir, bueno, calma, no es tan importante porque Dani Olmo no iba a ser titular ahora.
Pero entonces estás un poco en nuestra tesis también, Alberto, que lo que ha hecho es un favor a Laporta.
Bueno, pero sí, pero yo creo que le corresponde hacerlo también. Es que, insisto, es el entrenador del Barça. Es que para nosotros es mucho más fácil hablar. Ojalá los entrenadores pudieran decir todo lo que pasa y nosotros también internamente en nuestras empresas. Pero creo que le corresponde y que es lógico que él salga con esta versión. Es decir, yo no cargaría contra Hansi Flick. Creo que ha hecho lo lógico. No incendiar todavía más una situación que ya es de por sí es muy complicada.
No, acaba de llegar encima el idioma, ¿no? Porque, pues eso, es un rueda de prensa con traducción. Pues todavía no tiene ni papa de castellano y menos de catalán, claro.
Bueno,
y, no lo digo porque que, es que Baraja, Juan.
Perdóname,
solo una cosa y os dejo, de verdad. Es que Baraja, lo hemos comentado hace unos instantes, Baraja sin estridencias ha dicho verdades como puño. Es decir, el modelo que quiere el club ahora mismo es el que tenemos, chavales jóvenes, y con esto con lo que tenemos que sujetar al equipo. Juan, perdona.
Es que un entrenador de fútbol hoy en día no solo entrenador, sino que es portavoz del club, porque es claro, casi el único que habla dentro del club. Entonces, si tú mandas tu primera rueda de prensa, o casi tu primera, mandas una verdad a media, que es la mayor de las mentiras, pues a partir de ahí empiezas a no tener credibilidad. Yo creo que Hansi Flick se ha hecho un mal favor a sí mismo, queriendo hacer un favor al club, y es no tener credibilidad en el primer tema espinoso que hay, y en la primera rueda de prensa. Creo que no pasa nada, porque en el mundo del fútbol al final a veces le damos demasiada trascendencia a la no transparencia, y creo que siendo transparente se hubiera hecho un favor a sí mismo y también al club.
¿Qué vas a decir?
Yo es que no veo que haya mentido en nada.
Jesús,
que me haya contado todo.
Ya, que le he cortado.
No, es una verdad media que es la mayor de las mentiras.
Bueno, Sánchez, que no.
Bueno, yo estoy con Juan en el sentido de que él no hubiera perdido nada por decir, no hemos podido inscribirle, a ver si podemos en el segundo partido.
Yo creo que hubiese sido lo mejor pensando en la buena relación con el chaval desde el principio.
Hubiera estado bien, pero no veo tan importante esto.
No es trascendente. Si ya te digo, yo he valorado su discurso porque me ha parecido un discurso coherente, sin excusas, con lo que tenemos, vamos a intentar ganar. Sin quejas, me parece fenomenal. Yo lo de Dani digo, bueno, pues no hemos podido escribirle, hemos escrito a Íñigo Martínez y vamos con él la semana que viene, pero decir que no está bien físicamente, o sea, no me ha parecido bien. Entiendo por qué lo hace, ¿eh? No le critico que lo haya hecho, pero yo creo que hubiera sido más sensato, hubiera decir, pues no hemos podido escribirle, ya está.
Uh-huh. A ver los oyentes, ¿qué piensan? Primera tanda de notas de voz, en el 78 26 90 92.
Hola, buenos días, Radio Marca. Mi pregunta al aire es si todo el mundo está en contra de que no se cierre el mercado de fichajes esta semana, a principios, justo antes de empezar la liga, y todo el mundo está en contra, todo el mundo que oyes está en contra, ¿por qué no se soluciona ese tema? Vale, gracias, un saludo.
Hola Rafa, bueno, te llamo primero para felicitarte por el programa, que te escuchamos todos los días, sos un crack, la verdad, y bueno, y gracias, soy hincha de Villarreal. Y quiero que le ganemos al Atlético de Madrid el lunes, claro. Toda la ficha para Villarreal. Y bueno, nada, y te mando un abrazo grande y le mando saludos a Vane, al chef y a todos los de la cocina acá, de mi trabajo. Y sos el mejor, Rafa, el número uno.
Muy tú buena, también, entre platos.
Un saludo del Indio de los Alpes. Sauki, con lo de Dani Olmo, no hay especulación que valga.
No.
Se va a la página de la liga y se ve si está inscrito o no. Los demás, que no esté en condiciones de jugar porque lleva pocos entrenamientos, también lo entiendo, porque ha sido campeón de la Eurocopa y tiene pocos entrenamientos. Ayer, por ejemplo, Nico Williams tampoco fue titular y puede que sí.
No, si es que vas a la página de la liga y efectivamente no está inscrito. Si el hecho es por qué el Barça no ha hecho las cosas como debe para poder inscribir a su jugador franquicia, ¿no? Para esta temporada. Pero bueno, ¿algo más que decir a este respecto, Alberto?
No, yo creo que ha quedado claro. Y en el fondo, pues, aunque tenemos que opiniones con matices diferentes, yo creo que en el fondo tampoco estamos tan lejos, quiero decir. Es que podía haber añadido y, hombre, me hubiera gustado tenerlo inscrito y a ver si era la segunda jornada. Pues sí, es verdad que lo podía haber hecho. Yo lo que intento transmitir es que entiendo su posición, porque un entrenador lo que tiene es que vender optimismo, vender positivismo, porque la negatividad ya de por sí cuando existe, si encima las grandas, nunca es buena, y muchos entrenadores dicen la mitad de la mitad o un cuarto de las cosas que pasan y que piensan. Uh-huh. Que no siempre uno puede ser tan transparente.
Otro asunto que tiene que ver con los entrenadores, con su discurso público, y como dice Juan Castro, es verdad que son los auténticos portavoces de los clubes, es el tema del mercado, que es muy manido, que siempre lo comentamos. Lo ha dicho este oyente, uno de los oyentes en la tanda. Podéis seguir opinando, en el 628-26-90-92, enviándonos notas de audio. Pero lo ha dicho también Baraja, claro. Baraja mañana va a empezar con Mamardashvili como portero. Y Mamardashvili se va a ir al Liverpool. Y como Baraja, pues todos los entrenadores de primera división van a ver cómo las cuatro primeras jornadas pueden alinear a unos jugadores que luego no van a poder alinear. Jesús, y esto sí, lo decía el oyente.
O incluso no poder alinearlos, claro, para no arruinar una venta.
Claro, y lo decía el oyente. Esto, si todo el mundo coincide que está mal hecho, ¿por qué no se soluciona?
Muy fácil, la explicación es clarísima. La industria del fútbol genera mucho dinero
y necesita más tiempo.
Hasta el 1 de septiembre para seguir generando ese dinero y esa plusvalía. Los ingleses, os acordáis, lo intentaron o no, lo hicieron durante un año y al verano siguiente dijeron no. Nosotros no vamos a ser los únicos tontos que cerramos
el mercado. No, es que tendrían que cerrar las cinco grandes al menos al mismo tiempo.
Luego también creo que es un problema, perdona Juan, es un problema de calendario. Hay que empezar antes porque cada vez hay más partidos. Selecciones, la Champions ha añadido más partidos, hay un Mundial de Clubs al final de temporada. Si no, empieza a ser 15 de agosto, pero yo es que pondría el cierre de mercado cuando empezara las competiciones.
Tendría que ser así, yo entiendo lo que argumenta Juan, pero Alberto, ¿tu visión de este asunto?
Bueno, parecida. Está claro que si sacamos la ecuación industrial, todos pensamos lo mismo, pero es muy difícil sacarla porque forma parte del fútbol y es lo que mueve todo. Pero sí, el hecho de yo creo también que habría que cerrar cuando empiecen las competiciones, pero que haya una posición, digamos, unánime. Es decir, que si para todos los mercados, digamos, importantes del fútbol europeo se marca una fecha, pues claro, las competiciones también tendrían que iniciarse en la misma fecha. Cuando no es así y cada liga empieza en un día determinado, pues es que va a ser muy difícil regular esto.
Ahora hablamos de lo que va a ser el estreno también del Real Madrid en esta liga. Inicia la defensa de su corona en Somos el domingo frente al Mallorca, y la apuesta de largo de este Atlético, que ilusiona a toda la parroquia colchonera, va a ser el partido que cierre esta primera jornada de la Liga eSports en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, ante el Villarreal el lunes. la apuesta de largo con Julián Álvarez, que tú que le conoces bien, doble campeón de la Copa América, campeón del mundo con Argentina, Castro, ya va diciendo, sí. Yo no soy un superhéroe, ¿no? Yo creo que ha pensado, que tengo 24 años, que aquí yo tenía muchas ganas de tener un rol titular, ¿verdad? Que no lo ha tenido en el Manchester City, pero a ver si piensan que soy efectivamente, pues Spider-Man y Superman juntos, y que voy a marcar sí, 40 goles.
Para entendernos, no es Mbappé, quiero decir, no tiene una posición en el fútbol de número uno, ¿no? Que como ahora mismo tiene Mbappé, que es el jugador número uno, yo creo que ahora mismo, de presente futuro. A ver, Julián Álvarez es un grandísimo fichaje, espectacular fichaje, pero más allá de eso, yo creo que el Atlético de Madrid, a través de su portavoz, que es el Cholo, pues debería fijar objetivos. ¿Cuál es el objetivo este año? Porque al final luego nos tiramos en las últimas semanas con que unos jugadores del Atlético dicen que quedar cuarto es una grandísima temporada y otros aficionados del Atlético dicen que quedar cuarto si ganarle tres veces al Madrid es una grandísima temporada. A mí me gustaría que el Cholo, que tiene un discurso muy ambicioso, muy por encima de las expectativas de la mayor parte de la afición del Atlético de Madrid, me gustaría que fijase objetivo. ¿Qué es una buena temporada? ¿Ganar títulos o quedar cuarto si ganarle tres veces al Madrid?
Te va a decir competir, eso ya te lo voy a ir
bueno,
anunciando
yo. Yo creo que Simeone, que es más listo que todos nosotros juntos, no se va a enredar con
propósitos. A este sí que no le pillas.
No le vas a pillar en esto.
Te va a decir,
bueno, hablando de Julián, a mí me parece un fichaje estupendo para
Por cierto,
Atlético.
Por si algún oyente no me cree, hemos dado la rueda de prensa de presentación de Julián Álvarez en directo, pero lo ha dicho así el argentino, la araña.
Obviamente que uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar, competir. Pero tampoco a lo que hacías mención, no me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial, que decís que Messi sería incapaz, que creo que no era así tampoco. Vengo a aportar lo mío, ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones, obviamente.
Decía Jesús.
Bueno, a mí me parece un fichaje estupendo por muchas razones. Me parece un grandísimo jugador, un gran jugador. Me parece que ha reactivado la ilusión del Atlético, de sus aficionados y del club. Me parece un mensaje de ambición del club por crecer. Yo creo que el departamento de comunicación del Atlético también lo ha hecho muy bien alimentando este fichaje, tratándonos de convencer que Julián es un crack. Yo creo que él viene con mucho hambre porque ha estado de suplente en un equipo top como el City, y ahora tiene una oportunidad de destacar en un rol protagonista. También lo ha sido protagonista en Argentina, que no es moco de pavo, como se suele decir. Y bueno, yo creo que yo solo le veo cosas buenas. A mí solo, no quiero echar agua al vino, a mí siempre me sospecho de un jugador que deja escapar Guardiola. Yo lo digo así. Pero no sospecho de Julián, quiero decir que me parece muy bueno, pero sí sospecho del contexto.
¿Alguno te rebatiría lo de Toni Kroos, aunque era un tema más con el club, ¿no?
Bueno, yo creo que Guardiola nunca quiso prescindir de Toni Kroos. Fue una situación de club con la renovación del jugador, porque yo creo que Guardiola ahí siempre quiso tener a Kroos.
Bueno, y seguramente Jesús ahora es parecido, ¿eh? Porque quiero decir, también ha sido más una voluntad de Julián.
Sí,
yo creo
seguro,
que Guardiola estaba contento con él. Lo que pasa es que Julián, pues sí que es verdad que
se ha cansado del papel de revulsivo, ¿no?
Sí, y es entendible, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también Guardiola, yo creo que es permeable. Otra cosa es que hubiera sido un jugador, no sé, de los dos, tres más importantes de la plantilla, y bueno, él entiende, Julián ha hecho un gran trabajo con él y que quiera buscar pues un nuevo destino. Yo creo que precisamente el hecho de que no sea un superhéroe, como bien dice Julián, yo creo que es lo que hace que haya fichado por el Atlético de Madrid, que es lo que hace que para mí encaje perfecto en este equipo, porque el Cholo sabe que no va a pasar lo mismo que pasó con João Félix, por ejemplo, porque Julián es un tipo que no va a dar un problema, que es muy humilde dentro de ser un jugador de mucho nivel, que es capaz de equilibrarte el equipo, de si que hay que jugar en banda, jugará en banda, si hay que correr por otro, jugará por otro, correrá por otro, como hizo con Argentina. Es decir, es un equilibrio perfecto para el tipo de equipo que siempre quiere el Cholo Simeone, y yo no espero de Julián 30 goles, la verdad no lo espero, ojalá le vaya así de bien, pero sí creo que es un jugador que va a ayudar y va a sumar en todo, y eso para un grupo que se hace fuerte por eso, por ser grupo, no tanto por sus individualidades, creo que es muy importante.
Castro, ¿ibas a decir algo?
Yo creo que cracks en el mundo del fútbol, tomando la palabra en el sentido propio hay muy pocos. Yo siempre pongo 2-3 cracks en el mundo del fútbol de cada época, y uno de ellos es Mbappé. Creo que Julián todavía no es crack, es un grandísimo jugador, y que sí tenía al que para mí sí es un crack por delante, que es Haaland. Es la única razón por la que Pep Guardiola pues no ha utilizado a Julián, porque sí tenía a un verdadero crack, bajo mi punto de vista, por delante, que es Haaland. Por lo tanto, en ese sentido no sospecho de Pep, y sí me parece muy acertada la decisión de Julián de intentar ser protagonista número uno para ser crack en el futuro, y no estar esperando a que el crack verdadero, que es Haaland, pues tenga una lesión. Creo que el Atlético acierta absolutamente con su fichaje, y es una gran noticia para la Liga.
Hablando de cracks, vamos a escuchar a los siguientes, que son cracks, una nueva tanda, porque están muy participativos, pero los cracks del Real Madrid, esa BMW, ¿no? La nueva marca, el nuevo motor que tiene en ataque el Real Madrid, con ese tridente mágico formado por Bellingham, Mbappé y Vinicius Junior. Ahora hablamos de los tres, porque Mbappé se estrenará en Liga también el domingo en Somos. Es que hay voces que apuntan que hay un plan específico, ¿no? Con Mbappé, que no lo va a jugar absolutamente todo, que tiene que ir cogiendo su propio ritmo, que hay un plan de entrenamiento, que a lo mejor tiene chance en Driqui. Es información de mi amigo David Sánchez Cañete, que respeto. Lo veremos el domingo si es titular o no. Kylian Mbappé. Pero los siguientes piden paso y aquí se lo damos. Nueva entrega, nueva tanda, notas de voz en el 628-26-90-92.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Enhorabuena por el programa, como siempre.
Gracias.
Nada, decir que lo de Flick es, pues, lo que le está pasando al Barça. Mucho manjo y mucho fantasma. Hay que decir la verdad y ya está. No se puede estar con tantas tonterías y dejar a un jugador mal, que está físicamente mal, en vez de decir la verdad. Porque aunque así sea, que esté físicamente mal, cállate la boca. Dile que no se va, no se ha escrito y ya está. Yo soy del Barça, pero me da pena.
Buenas tardes, Radio Marca. Fermín, desde Zaragoza. Pues nada, mi opinión sobre el tema del Fútbol Club Barcelona, que es una auténtica vergüenza, que esta directiva tendría que dimitir ya. Están arrastrando 7 u 8 jugadores hasta la última jornada, hasta la última hora, para poderlo escribirlo. Dani Olmo se ficha cuando realmente no hace falta, porque en su puesto ya está Pedri, Gavi, Gundogan, etcétera, etcétera. Ahora quieren fichar un extremo, cuando tenemos a Ferran, a Rafinha y a Lamine Yamal. El tema de Nico Williams, todo es una auténtica locura, porque es que no entiendo nada. Realmente no hace falta un delantero goleador, porque Lewandowski está acabado, más que los pecos, y un pivote defensivo, que no tenemos nada desde que se fue Busquets.
Buenas tardes. ¿Cómo puede ir Nico Williams al Barcelona con todo el jaleo que tienen ahí? Con la gusto que está en Bilbao. ¡Ay! ¡Au, Patleti!
Me encantan los oyentes, porque nosotros nos cortamos a la hora de utilizar adjetivos y tal, y los oyentes no tienen filtro, ¿eh?, a la hora de hacer comparaciones. Siempre creo que son con gracia, ¿no? No, aquí no admitimos los insultos, eso no, pero me ha hecho gracia lo de Lewandowski, que está más acabado que los pecos. Bueno, aún va a marcar muchos goles el polaco, ya lo va a ver ese oyente. Lo de los cracks del Real Madrid esta temporada arriba, ¿no? Y cómo se les vio funcionar, sobre todo en la segunda parte, Jesús, ante la Atalanta en la Supercopa de Europa, en el Nacional de Varsovia el miércoles. Bellingham empezó a generar, se echó el equipo a la espalda, y Vinicius ha empezado la temporada como la acabó, yéndose de todo el mundo, y luego Mbappé lleva 5 entrenamientos y tuvo 2, enchufó una.
Sí, bueno, ya se ha hablado mucho del partido de la Supercopa, un primer tiempo en Madrid bastante atascado y quizás está desconcertado por el plan del Atalanta, anulado completamente, y un segundo tiempo pues bastante mejor con Bellingham. No sé si haciendo de Kroos o haciendo del Bellingham anterior a su etapa del año pasado en el Madrid. Y bueno, Vinicius siempre decisivo en estos partidos y apareciendo Mbappé. Bueno, pues es un poco las armas de destrucción masiva que tiene el Madrid este año para competir por todos los títulos. Yo no es que sea pesimista ni mucho menos, pero creo que hay que verlo porque hay demasiadas expectativas con este Madrid. Creo que hay que verlo porque en fútbol 2 más 2 no.
O sea, ¿tú crees que la gente está diciendo 7 títulos?
No,
7 van a caer.
Yo eso no lo veo.
Que hay demasiada euforia.
No es que hay demasiada ilusión, o sea, es como si el Madrid viniera de ganar la Champions y la Liga el año pasado bastante,
es que el listón ya está alto para
bastante,
el Madrid.
Bastante sobrado, y este año pues la va a ganar igual o más porque ha añadido Mbappé y sus 40 goles por temporada. Pues a lo mejor no, porque vete tú a saber, porque echas de menos a Kroos, porque el equipo no funciona igual, que tiene más posibilidades que nadie, porque lo volvemos a decir, los 3 o 4 de los 10 mejores jugadores del mundo, a lo mejor 4 los tiene en su equipo, pues sí, pero bueno, yo creo que hay paso a paso. Yo creo que también la clave de este Madrid es que Ancelotti, que creo que lo va a hacer, sepa utilizar los jugadores que tienen en el banquillo, no tanto a las superestrellas, que esas yo creo que no van a fallar. La clave va a estar en que aparezcan Joselus, aparezcan jugadores así, Brahim, y que les ayuden en partidos en donde las estrellas no estén o haya que darles descanso.
Yo fíjate, creo, porque además lo ganaron la temporada pasada, que van a tener más protagonismo del que pensamos los Brahim, Arda Güler y
compañía. Sí, yo también lo creo, porque además todos han crecido. Güler yo creo que pide paso.
Y que son 72 posibles partidos.
Sí, es que hay muchos partidos, mucha exigencia. Yo creo que Madrid tiene tanta expectativa que un empate va a ser una crisis. Creo que eso es peligroso, sobre todo para ellos. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo tengo ganas de verlo, a ver cómo va todo.
¿El resto?
Va a haber partidos para todos. Son 7 competiciones más, que la gente no cuenta. Las ventanas de septiembre, octubre, sí, noviembre, con jugadores sudamericanos jugando 2 o 3 partidos en cada ventana. O sea que va a haber partidos para todos. Que la gente no se ponga nerviosa, porque no se han puesto nerviosos los jugadores, porque si no, Brahim hubiera buscado una salida, Rodrigo también. Que es decir, ellos saben que van a tener protagonismo y mucho durante la temporada. No vamos a ver a Mbappé jugando todos los partidos de los 40 y pico partidos de liga. Yo creo que los 38 partidos de liga, perdón. Yo creo que va a haber partido para todo. La ilusión, yo creo que es normal. Vas por el centro de Madrid y te encuentras 18.000 camisetas de Mbappé, 14.000 de Bellingham. Yo creo que la ilusión es normal, pero el fútbol es muy caprichoso y Mbappé yo creo que está siendo muy inteligente en su exposición pública, con una humildad muy grande, y creo que está siendo muy cariñoso e inteligente con los que son campeones de Europa, que él no lo es. Él es del mundo, pero no de Europa.
Yo quiero verlo, sí, va a haber partidos para todos, creo que va a haber partidos para todos. El tema es si va a ser suficiente para los que van a jugar menos, es el número de partidos que van a jugar y la calidad de los partidos que van a jugar. Lo hemos visto más veces, estamos hablando de un caso como el de Julián Álvarez, que ha decidido salir del City porque no tenía ese protagonismo. Yo no sé si a los Brahim de turno, ya veremos a Arda Güler otra temporada más, porque en la primera estuvo muy mal físicamente, tuvo problemas, pero si ahora está bien y ve que no juega, quiero ver ese manejo durante la temporada.
Pero incluso
no,
en este propio mercado, antes de que se cierre, ¿crees que podría alguno coger y liarse la manta a la cabeza?
No.
¿O Rodrigo, alguno
de
estos?
Entrada no lo parece, ¿no? De entrada no lo parece. Si a estas alturas no ha habido ese movimiento, pues salvo que... Oye, no se puede descartar nada. Siempre han llegado estas ofertas de última hora que a veces nos llevamos sorpresas, pero de entrada no lo parece. Pero yo quiero decir, o sea, que la coexistencia yo no la veo tan sencilla, pero sí... La garantía para mí es Carlo Ancelotti, esa es la garantía. Si hubiera otro entrenador, tendría bastante más dudas. Con Ancelotti tengo alguna, pero menos. Creo que él lo va a saber manejar bien. Incluso aunque parezca que no hay ninguna carencia en la plantilla, creo que sí que hay alguna en el centro del campo. Pero también es verdad que la veía el año pasado cuando salió Karim Benzema y se buscó la manera Ancelotti de reinventar el estilo del equipo y suplió ese problema. Es decir, por ese lado es casi la figura que pongo por encima dentro de una plantilla que evidentemente, si hablamos solo de jugadores, es la mejor del mundo y solo el City se le puede acercar un poco. Pero luego el fútbol es verdad que es un equipo de 11 jugadores y no 11 jugadores sueltos. Y eso es lo que me hace pensar que, bueno, que hay que esperar, que hay que ser prudente, que aunque parezca, es verdad, que el Madrid pues tiene equipo para... O jugadores, mejor dicho, voy a decir de momento jugadores, para arrasar. Pues eso, a veces en el fútbol la suma de individuos con menos talento puede hacer un equipo que le pueda generar problemas en algunas competiciones, sobre todo diría en las cortas, digamos, no en una liga de 38 partidos.
Hay que verlo, desde luego, porque esto No, iba a decir, no ha hecho más que empezar. Es que solo llevamos dos partidos de la primera jornada, ¿eh? Y ya estamos intentando vaticinar que seguramente más de la cuenta. Por último, y es un asunto que despachamos rápido porque estoy casi ya fuera de tiempo, pero ayer arrancó esta Liga eSports con dos primeros partidos, con sendos empates a uno en San Mamés, entre el Athletic y el Getafe, y en el Villamarín, entre el Betis y el Girona. Y me llamó la atención, y no es un palito a Ernesto Valverde, es un palito a todos los entrenadores que no pueden con el Getafe Bordalás, ¿eh? Ya le cayó un primer palito de que si pierde tiempo, que si tal, que si cual. Eso, que es respetable, si uno lo piensa que lo diga, tiene valor cuando ganas al Getafe. Cuando ganas al Getafe, pues casi entendería que a lo mejor alguno lo criticara abiertamente, si no entiende pues ese otro fútbol que a veces tiene que practicar un equipo como el Getafe, y que está en el reglamento, y que el límite lo pone el árbitro. Pero que siempre que un entrenador no puede ganar al Getafe Bordalás, atice al técnico alicantino o a sus equipos, o a sus planteamientos, o a sus formas, o durante los encuentros, me parece mal, Juan.
A mí me sabe mal también.
No, yo vi el partido y me pareció valiente Bordalás. No creo que fuera un equipo defensivo. Pues a Leti le faltó quizás tener un Nico Williams 90 minutos y no son los últimos 30. Me gustó mucho el portero mexicano, español-mexicano del Atleti, Padilla, que es guipuzcoano, pero va a jugar con México. Me parece que puede ser, si le deja Unai Simón, pues un buen recambio en el Atleti. Fue un partido bonito. A mí los partidos en San Mamés son partidos Premier y con mucha ida y vuelta, no me aburren, alejado del estereotipo del partido tipo de Liga Española, que es pérdida de tiempo, simulaciones, etcétera, 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 de cual estoy muy aburrido.
A mí me llamó la atención, bueno, me sabe mal que Valverde, al que yo respeto muchísimo, que me parece un entrenador top y bastante normal en sus declaraciones, con bastante sensatez, diga esto. Pero bueno, dicho esto, a mí me llamó la atención de los partidos de ayer la cantidad de gente que había en los estadios, que estaban llenos en unas fechas en las que estamos.
Mucha gente
de vacaciones, con los precios de las entradas como están, pero los estadios llenos, y me llamó la atención y me parece una grandísima noticia.
Mañana
para
el Mestalla, desde el lunes no hay entradas. Mañana hay,
sí, igual que en Mallorca se han agotado, y yo creo que la tónica va a ser así. Estamos a mediados de agosto, entonces, bueno, me parece una magnífica noticia, la verdad.
Lo más llamativo, solo un segundo, Rafa, ¿sí? Es, digamos, lo poco, salvo el Athletic, lo poco que se parecían los equipos a lo que fueron y lo poco que se van a parecer a lo que serán. Es un poco lo que hemos comentado que todavía hay muchas cosas por hacer, y bueno, son partidos de irlos sacando adelante hasta que sepas, digamos, los soldados que vas a tener para la batalla de la temporada.
Y esto que decíamos de Valverde, del palito a la pérdida de tiempo del equipo de Bordalás, al alargue del tiempo del colegiado y demás, ¿te sorprende en el chingurri?
Bueno, no creo que su intención haya sido tan peyorativa como quizá pueda sonar. De hecho, él ha hablado también bastante bien del Getafe después en la rueda de prensa. He dicho cosas buenas del equipo. Yo creo que es un apunte sin más, que puede ser cierto, pero que también es lógico. Y aquí, encima con los jugadores que iba al Getafe, pues si puede entretenerse y perder un poquito de tiempo, pues lo pierde y no pasa nada. Yo le daría más naturalidad conociendo cómo es Valverde.
En fin, lo vamos a dejar aquí. Compañeros, gracias. Un corrillo, una temporada más, Jesús.
Gracias, Rafa.
Muchas gracias. Gracias, Juan.
Buen fin de semana. Chao,
igualmente.
Chao.
Gracias, Alberto.
Siempre es un placer. Un abrazo fuerte.
2:44, 1:44 en Canarias. Nos vamos a publicidad y enseguida vamos a rematar el programa contigo. Así que venga, anímate. Si has escuchado algo en el corrillo que te ha provocado tu reacción, no airada, sino verbalizada con una nota de audio, mándamela al 628-26-90-92. Cierro el programa con vosotros como siempre. Pero enseguida vamos a hablar de más cosas, ¿eh? Hasta las 3, en directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Pues ya está la liga en marcha. Una liga que sabemos, una temporada más, es el torneo de la regularidad. Y que poner a buen recaudo, también sabemos, poner a buen recaudo tres puntos en el casillero cada jornada es vital. Que esos tres puntos cada partido valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean tres puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei, número 14 de Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad. Vas a encontrar puertas de seguridad, acorazadas, blindadas. Puertas hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. A mí lo que me gusta es que con la liga vuelva el Movistar Fantasy Marca y el gran
Lolo Beltal.
Don Lolo, buenas tardes.
Oh, buenas tardes.
Porque además ya está esto en marcha, ayer con los dos primeros partidos, hoy otros dos en primera división, hoy dos en segunda, ayer uno en segunda. Ya ha arrancado una nueva temporada, la temporada de la Liga eSports y la Liga Hypermotion 24-25, pero hay que, para empezar, hacer un recordatorio. Lolo, que ya no somos desde la temporada pasada el juego oficial de la liga.
Claro, 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 claro. Mira, llevo desde ayer y sin problema, es lo que haga falta, en la cuenta de Twitter @fantasymarca, respondiendo a bastantes usuarios que un año y pico después todavía no se han enterado que ya no somos el fantasy oficial de la liga. La confusión viene porque mantuvimos la cuenta de Twitter. Pero bueno, aquel que me esté escuchando, que mire el tweet fijado en la cuenta de X, Twitter, repito, @fantasymarca, porque la aplicación del Movistar Fantasy Marca y la web del Movistar Fantasy Marca están funcionando correctamente, Rafa.
Vamos, que te traduzco. La que no se ha caído, esa es la buena, es decir, la nuestra. Con perdón, para la liga.
Os invitamos. Todas son buenas y oye, que nosotros estuvimos siete años, malo. No, te digo, a ver, que estuvimos siete años como aplicación oficial de la liga.
Ya, pero como ahora yo, no, pues he sido malo.
Bueno, ya, pero bueno, que hay sitio para todos y que ojalá tengan una pronta recuperación.
Eso es.
Pero que vamos a aclarar las cosas porque, claro, nos están cayendo palos injustos. Cuando claro, eran claro. Justos, pues aguantábamos, pedíamos disculpas, pero ahora son injustos.
Y como diría el maestro García, que cada palo aguante su vela, ¿no? Bueno, eso. Invitamos a todos los siguientes de Directo Marca a jugar una temporada más, eso que quede absolutamente subrayado, al Movistar Fantasy Marca, Lolo, que encima pues es que hay una temporada histórica en premios, así que hay que aprovechar.
Sí, bueno, vamos a recordar desde el kilómetro cero cómo se juega esto. Google Play, Apple Store, para descargarse la aplicación gratis, Movistar Fantasy Marca, no hay confusión, el logo es diferente. Y en esta aplicación, además de jugar a la Liga, la Primera División Española, se puede jugar a la Segunda División, como antes decías, se puede jugar a la Premier y a la Liga Francesa, que hoy arrancan, se puede jugar a la Liga Italiana, que arranca mañana, se podrá jugar en breve a la Champions y también a la Liga Femenina, que estarán en el juego en cuanto se conozcan los calendarios. Y de los premios, ¿qué quieres que te cuente, amigo? Temporada histórica más de 20.000 euros en juego, se dice pronto.
Cuéntamelo, porque es que salivo. Lo he leído ya, todo lo que hay preparado, y los oyentes que todavía no se hayan hecho el equipo para el Movistar Fantasy Marca, alguno está entrando ya en la aplicación, se la está descargando ya para hacerse un equipo. Recuérdanos esos premios.
Bueno, para alguien que ya diga, pues es que empezó ayer la Liga, ya llego tarde, no, nunca llegas tarde, ni siquiera en la jornada 25. ¿Por qué? Porque si te creas una liga privada con amigos, siempre vas a partir con 0 puntos, sin ninguna desventaja. Si te apuntas a la liga oficial, vas a partir con ciertos puntos de ventaja, pero que estamos en la jornada 1, que esto acaba de empezar. Y si para más inri juegas la liga oficial Movistar, con 18.000 euros en premios, vas a poder competir, no por el ranking global, te incorpores en la jornada que te incorpores, es que hay premios por jornada para el mejor manager, móviles, hay camisetas de los equipos de primera o segunda división a elegir, auriculares inalámbricos, y luego premio mensual también, y premio para los tres mejores en el ranking global. Quiere decir que no hay excusa, porque la liga ya ha empezado, para no subirse al barco, Rafa, del Movistar Fantasy Marca.
Nosotros y podré encontrar
el viaje con nosotros a mil y un lugar.
Yo iba a decir, no cantes que llueve, pero es que hace falta que llueva. O sea que sigue, Lore, sigue.
Disfruté.
Se
las historias que les vamos a contar. Mira, decía antes, es que a ver, somos ochenteros, no lo podemos disimular.
Correcto.
Lo que decía antes un oyente, ¿cómo era aquello de Lewandowski? Estamos acabados con los pecos.
Bueno,
cuidado con Lewandowski, que va a meter más de 20 goles este año, ya lo verás. Y hombre, que no hay música que esté pasada de tiempo, que
como
no la hay,
cantante,
que la música es eterna y la de los 80 más.
Cantante Lolo, te veo más acabado que
viaje Javier, con nosotros a mil lugar.
Me voy a la
mandamos
vuelta.
Un abrazo grande a él y a toda su banda.
Gracias, Lolo.
A vosotros, chao.
Tu historia está mal contada.
Enseguida estoy en Portugal, pero estamos en agosto y vuelve el fútbol. Ya está aquí la Liga de nuevo. Miles y miles de aficionados animando a sus equipos, celebrando sus victorias y haciendo mucho ruido. Si no quieres que los ruidos no te dejen descansar o teletrabajar, instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Con ello conseguirás el máximo aislamiento acústico, ahorrando mucho dinero y energía, ya de paso. Ah, y puedes aprovechar las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Tienes más información en ventanasrecar.es. Entra, infórmate y olvídate del ruido. Yo no me olvido de la Vuelta Ciclista a España, que arranca mañana en Lisboa, en Cascais, ¿verdad? Está ahí José Rodríguez con Nacho Lavarga, con Raúl Santamaría, el equipazo del Mundo Marca, para contar desde mañana mismo una nueva edición de la Ronda Española. Hola, José. Lisboa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, muy buenas.
Con muchas ganas, porque puede ser quizá la que arranque mañana la edición más igualada de la Vuelta.
Es una edición tremendamente igualada y sobre todo es la grande más igualada de la temporada, porque a la vista está que el Giro de Italia fue una carrera, digamos, donde casi desde el primer día todo el mundo conocía el desenlace. Pogacar era tremendamente superior a sus rivales, más o menos todos podíamos intuir barra acertar cómo iba a terminar la Corsa Rosa, y así fue, con un dominio aplastante del esloveno. En el Tour de Francia es cierto que estaba la incertidumbre, la incógnita de hasta dónde iba a aguantar Jonas Vingegaard. Nos duró ese culebrón hasta pasado el Ecuador del Tour de Francia, pero es también realidad que al final Tadej Pogacar fue muy superior a su rival. Y ahora llega la Vuelta Ciclista a España, donde es cierto que no están ni Vingegaard ni Pogacar, pero donde ese elenco de estrellas, probablemente dentro del top ten de vueltómanos a nivel mundial, falten simplemente Evenepoel, Vingegaard y Pogacar. Si empezamos a echar un vistazo a la participación que hay en esta Vuelta Ciclista a España, y sobre todo lo más emocionante y lo que creo que puede seducir a la gente, es lo que tú decías, la tremenda igualdad y la sensación de que hasta el último día, con esa contrarreloj además por las calles de Madrid, puede que esto no se decida. La Vuelta nos acostumbra a diferencias escasas, a rentas muy cortas, y tiene pinta de que este año también la carrera, al contrario de lo que pasó el año pasado con ese dominio desde el principio del Jumbo-Visma, con tres corredores en los tres primeros puestos, va a estar más abierta que nunca.
Y con ocho etapas de montaña, que tiene esta edición de la Vuelta, una carrera que suma 3.298 kilómetros en total y que el kilómetro cero arranca mañana esta Vuelta. El kilómetro cero es en Cascais, en Lisboa, ahí en Portugal. Por último, José, que estoy ya fuera de tiempo, ¿tu favorito coincide con el favorito de todas las quinielas al podio final en Madrid, a lo más alto del cajón?
No. Mira, todo el mundo apunta a Roglic, y entiendo que es lo lógico, apunta a Kuss, que es el ganador del año pasado, y a Joao Almeida, que es el ídolo local y la carrera sale de Portugal y demás. Yo apuntaría a otro nombre, y es el de Adam Yates. Creo que UAE viene con Almeida y con Adam Yates, y es que a mí Adam me parece un corredor que nunca hace mucho ruido, pero que hay que tener muy en cuenta. Evidentemente el favorito es Roglic, todo el mundo apunta a ese cuarto triunfo del esloveno, pero tendría muy en cuenta también a Adam Yates. Y ojalá a los españoles, ojalá también a Carlos Rodríguez, a Landa, ¿por qué no? A ver si Enric Mas se mete ahí. Hay muchos nombres, Carapaz, Theo Geigenhardt, O'Connor, hay muchos corredores que pueden estar en esa pelea.
Desde mañana empezamos a ver cómo están todos ellos ahí en el pelotón. José, gracias, abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, acaba de inscribir el Barça hace unos minutos a Casado y a Pablo Torre, los dos últimos inscritos junto con Íñigo Martínez, no así Dani Olmo, porque, en fin, porque Dani Olmo está fuera de forma, hay que creerse a Hansi Flick. Oyentes, los dos últimos, venga, que nos vamos.
Buenas tardes, Radio Marca, Javier desde Alicante. A mí me gustaría que se volviera como antes a los tres extranjeros por equipo. A ver si hablábamos del Madrid y sus canteranos. Gracias.
Buenas tardes, Sauce, y buenas tardes, Radio Marca. Quería cantar una canción dedicada a Laporta.
Venga.
A ver, un, dos, tres. Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Venga, nos ha quedado muy musical hoy en la segunda parte del programa. En fin, lo dejamos aquí. Gracias Pablo Herrera, gracias Luis Felipe Castañeda, gracias Charlie Santos, gracias DJ Pereira. El lunes más, Tomás. Buen fin de a escuchar todo el deporte en Radio Marca. Hasta el lunes, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Mariano Barbacid, y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Si tú te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual, baloncito.
Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Cuídate Runner con Natalia Freire.
Comenta
estamos con los deberes hechos de toda la temporada y con la satisfacción de haber conseguido muchos de los objetivos marcados. Seguro que muchos de vosotros ya estáis de vacaciones o contando los días para ese momento en el que llegue el merecido descanso. Es tiempo de desconectar, de descansar y, pasados unos días, plantear nuevos objetivos, nuevos desafíos. Para muchos de nosotros este tiempo es también una oportunidad para hacer más deporte, probar algunos nuevos o combinar el que ya hacemos con otros que normalmente no podemos hacer. Pero una cosa tenemos clara, ya sea trabajando o de vacaciones, el deporte, como el descanso y la buena alimentación, tienen que ser una prioridad en nuestra vida. Porque, como dice el doctor Juanjo López, médico de Carlitos Alcaraz, en su libro Hábitos para ser el número uno, el deporte es salud. Y la mejor pastilla para aumentar la calidad de vida de las personas es el deporte. Eso es lo que os proponemos en este programa y por eso cada viernes te decimos ¡cuídate, runner! Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Mis compañeros técnicos ya están haciendo que todo suene a la perfección, así que ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Cómo mola la canción de Moby y cómo mola tener por aquí a Dani Porro, esa canción, este Go de Moby es su sintonía desde hace ya unos cuantos añitos, sí. Que ya vienes echándonos una mano aquí a todos los corredores populares. Vengo bueno, y también haría los y algún que otro profesional que seguro que escucha tus consejos y también se los apunta, pero la verdad es que es una gozada escucharte, que ya claro, llevas muchísimo tiempo tratando a todo tipo de deportistas y a corredores de manera también muy especial.
Sí, deportes de todo. Hola, Natalia, no te he dicho
nada. Es verdad, que
sí, además deporte, el otro día lo echábamos un poco vista atrás de qué deportistas tratas. Pues he tratado deportes de todo tipo, runners principalmente, porque yo he corrido toda mi vida y gracias a ti, obviamente, que me invitaste hace muchos años a un programón y seguimos haciéndolo gracias a ti, pero deportes de todo tipo. O sea, de hecho he tratado gente de lanzamiento de peso, jabalina, rugby, fútbol americano, boxeo, MMA, badminton, esgrima, no sé si me ocurre alguna, lanzamiento de longitud, 100 metros lisos, hasta de Quidditch.
Qué bueno, eso es lo de Harry Potter.
No sabía ni que existía.
Sí que lo sabía.
Lo más raro es, con perdón, por si hay alguien que lo practica, pero para mí eran no conocidos, el Quidditch, que no sabía ni que existía como deporte. Sí, sí. el béisbol, que sí sabía, porque yo lo practicaba, pero que no hay deporte un poco, por desgracia, en España no está muy profesionalizado, y el que me flipé, además era una persona que venía del rugby y se venía a tratar conmigo y hacía el curling.
Sí.
¿Vale? Que le digo yo, pero ¿cómo has pasado de la del rugby a fregar el suelo? Porque parece que están fregando el suelo, ¿sabes lo que te digo? Y digo, hostia, los vi, hostia, durísimo, ¿eh?
Sí.
Pero durísimo.
O sea, mola, ¿eh? Hay una comunidad sí, sí, aficionada sí. al curling que es una barbaridad.
Sí, sí, sí,
es como joder, lo de la petanca. Como en la petanca también.
Sí, sí, sí.
¿He visto algún campeonato de petanca? De sí, llegar sí. y decir, ahí va, ¿qué está pasando aquí? Y ver un montón de gente jugando y encima
brutal.
Es que es molón. A brutal. Mí me, no, ¿sabes? Muchas veces hablamos como lo que hablamos también del pilates, que parece que es solamente para jubilados.
Sí,
que
no,
va,
no,
pues no,
no
hay
no,
muchísima no, gente, no, mucha gente joven jugando.
Tiro con arco, yo qué sé, es que.
Sí,
deportes
claro.
de todo tipo,
de todo
Natalia,
tipo.
De todo tipo.
Bueno.
Eso me gusta mucho. Me gusta mucho porque al final ves las carencias de un deporte al otro o, como hemos grabado algún programa, de qué deportes pueden combinar con el runner. Pues esto es igual, es lo mismo.
info@atrio3.com, que es tu correo electrónico, por si quieren alguna información de todo lo que vamos a hablar a continuación. O quieren ir a verte o lo que sea, porque uh-huh. claro, muchas veces acudimos a los especialistas porque nos duele
claro.
y otras veces es porque queremos mejorar. En este caso, últimamente, yo creo que estamos hablando más en ese sentido, ¿no? Cómo mejorar
sí.
y cómo
sí.
y cómo ir haciendo cosas que nos sirvan para mejorar en nuestra faceta de corredores. Pero hoy me vas a hablar de algunas cosas que nos pueden mejorar también nuestras dolencias.
Sí, porque aparte de las dolencias, también es una ayuda al propio entrenamiento, ¿vale? Que prácticamente todos los corredores y todos los oyentes que nos escuchan ya sabrán, bueno, el que ya hemos hablado siempre, Natalia, de trabajar para el rendimiento, para correr mejor y más tal, es el ejercicio de fuerza, movilidad articular, flexibilidad,
corrección postural,
lo idílico, buena alimentación, que ya lo sabemos, buen
descanso.
Vamos a empezar la pata, por donde tengo que empezarla, como es normal, me tengo que hacer mi cuña, que es el tratamiento. En el tratamiento, obviamente, es tratamientos de descarga que pueden venir desde textualmente meter la mano para relajar la musculatura, el aliviarla con estos martillos percutores que han salido ahora, que yo me creía que eran un poco nocivos, simplemente hay que tener cierto cuidado. Hay muchos corredores que se lo han comprado porque les va muy bien, les alivia el dolor siempre y cuando no pasen por la zona articular, es decir, que no metan el martillo percutor en la zona articular porque hay roce articular y podemos tener un cierto problema. La musculatura le puede venir bien. El tema de las ventosas, que también lo ponemos nosotros en medicina china. La famosa presoterapia, que es como unas fundas